A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
John out there. Let's get this thing moving.
¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola, Nico, ¿qué tal?
Sapo, querido, ¿cómo estamos?
Hola, 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 Jorge.
Diego Zeta. Sapo, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos. Bueno, arrancando, vamos hasta el jueves con un intermezzo mañana. Mañana no estamos al aire porque transmite 3-0 Uruguay-Costa de Marfil. Prometedor partido después del partidazo que vimos el sábado contra el País
contra
Vasco.
Contra la exigente selección del País Vasco.
¿Alguien lo vio? ¿Entero?
De refilón y el segundo tiempo.
Yo no vi nada.
Porque creo que era inmirable el partido, Vi a Bielsa refunfuñando.
Sí, por un tema de cambio.
Estaba molesto con los cambios del cuadro rival.
¿Cómo molesto con los cambios del cuadro rival?
Estaba ofuscado Bielsa.
No, yo no lo vi, no sé qué pasó, pero ¿por qué te molestan los cambios? ¿Hizo de más?
No, porque habían acordado, creo que hacer 5 cambios y en el País Vasco empezaron a meter.
Sí,
gente.
Sí,
hacer más de 5 cambios.
Se lo tomaron de una forma muy poco seria el partido. Eran el sparring de Uruguay y al final Uruguay terminó siendo el sparring del País Vasco.
¿No? Por eso no son un país.
Y bueno,
no le pudimos ganar igual, ¿no? ¿Eh? No le pudimos ganar igual.
No.
Hay que levantar la imagen, ¿no? Porque venimos de una mala imagen y no pudimos pasar la serie del sudamericano, sub-23.
Sí, sí. Y ahora esto.
Y ahora esto.
No. Y ahora viene la exigente Costa de Marfil.
Yo entiendo que, bueno, son cosas distintas, ¿no? En la eliminatoria nos fuimos allá arriba, derrotando a Brasil y Argentina.
Bueno, no, el preolímpico importaba.
El preolímpico importaba porque era 100 años de la primera epopeya, o épica, o llamaré como quieras, de Uruguay.
Claro, la primera estrella.
¿No?
Y sí.
¿Qué pasó?
Nada. Asiento con los conceptos vertidos.
Está bien, está bien.
La epopeya clásica de Eso.
24-28.
24-28. La ráfaga celeste.
Sí.
Como bien intituló
24-28-30.
Claro.
Sí. Cuando Uruguay fue la primera grande, tres copas del mundo, Jorge.
Ok, cuando ahora sí.
Cuando fuimos grandes.
Make Uruguay great again.
Y bueno, básicamente ese era el leitmotiv de esta llegada de Bielsa.
El magu.
El mago. El mago.
El mago.
El mago. Primero que nada, no sabía que el País Vasco jugaba al fútbol. Pensé que solo hacían pelota vasca. No, segundo que nada, obviamente no vi el partido.
En la previa 3-0 hubo un informe sobre la creación de la selección del País Vasco y cómo se hizo famosa en la época de la Guerra Civil Española.
Mira.
No escuché el informe 3-0. Me imagino un Nico Yekshagian hincándole el diente a esa historia. ¿No? Fabri, perfecto. Pero sí me imagino que muchos jugadores...
Fuimos muy buenos en pelota vasca, dicho sea de paso, Jorge.
Sí, claro.
Varias veces...
Eso sabía, ese dato sí lo tenía porque siempre me pareció curioso.
Bernal e Iroldi, gran pareja de paleteros uruguayos, que salieron por lo menos tres veces campeones del mundo. Uh-huh. Una época que era un deporte súper popular, la paleta, ¿no? La paleta, pelota vasca, no sé cómo se le llamaba.
Decayó, sí, ¿eh?
Pero estaba allí, no existe más. Antes estaba lleno de pelotaris en
sí,
todos lados.
Sí, salado.
Y la gente jugaba bastante, la juventud. Hoy ya es una cosa...
¿El pádel se comió la pelota vasca? La paleta vasca.
Y un poco se debe haber pasado eso, ¿no?
Sí, los vascos tienen el high alay. Que es la paleta con este cesto, esta cesta, donde calzás la pelota, la lanzás con fuerza y rebota en el frontón y te vuelve. ¿Nunca vieron el highlight?
Vamos por la cesta.
Highlight.
Yo te digo los conceptos que yo conozco, sí, sí. Así de.
Bueno, los vascos tienen esas particularidades, ¿no?
O sea, la paleta vasca. Basta. El País Vasco se juega de otra forma.
Sí. Bueno, sí, la pelota vasca en realidad, se llama pelota vasca, no
pelota
paleta.
Vasca, está bien.
Sí, high alay en euskera, me imagino. Y tiene esa particularidad que es como una cesta, es una así, corvada, curva, donde vos calzás la pelota y la lanzás con fuerza.
Sí. ¿Qué opinan de este mensaje que
llegó? En 1970 se celebró en San Sebastián.
Imposible.
Hablemos sobre cosas que conocemos del Mundial de Pelota Vasca. Ajá, sí. Deporte surgido de esa localidad, ¿no? ¿Verdad? En la especialidad de paleta con pelota de cuero, los campeones fueron la pareja uruguayos conformada por César Bernal y Néstor Iroldi. Creo que era el negro Bernal, creo que era el que le decían, ¿no? Y Néstor Iroldi. Bernal ya falleció, Iroldi sigue vivo. Los compatriotas vencieron primero a España, luego a Argentina y jugaron la final contra Francia. El partido se disputó el 22 de septiembre contra la dupla integrada por Berrotarán y Milet, a la que derrotaron 40-18. Los uruguayos fueron aclamados por la afición como el clásico Alirón Bernal e Iroldi campeón. Primera vez que salíamos campeón.
El perro Bernal.
El perro, no era el negro, el perro Bernal.
El perro Bernal. Ahí tenés, sí, hablemos de País Vasco, de cosas que conocemos del País Vasco. El Athletic Bilbao, un cuadro que solamente habilita a jugadores vascos, por ejemplo. Imagino que la selección de País Vasco se nutre de ese equipo.
La ETA.
Bueno, la ETA, ni que hablar.
El idioma de Euskerra.
El rock radical vasco, el punk radical vasco.
Euskal Herria.
La torta vasca.
La torta vasca.
Manjar.
No será la torta gallega, ¿no?
No, es dulce.
¿Es dulce?
Es dulce, de crema pastelera, es espectacular.
No conocí.
No sé si es crema pastelera estrictamente, pero es algo parecido a la crema pastelera.
Sí, bien, bueno. Atravesamos el partido contra el País Vasco con estos conocimientos rudimentarios.
Y no salimos mejores, ¿no?
No. Y ni te digo el día después de jugar contra Costa de Marfil.
Bueno, ahí hay que ir a los guapos que pueden hablarme de Costa de Marfil. Porque
otra
País
serie
Vasco,
de conocimientos rudimentarios.
Sí, somos todos eruditos en el País Vasco. Ahora, cuando les pregunto un dato sobre Costa de Marfil, un dato aleatorio.
Colonia francesa.
Bien, Jorge, bien.
Único dato que te puedo dar.
Y después de eso...
Côte d'Ivoire.
Capital.
El nombre te lo puedo dar, Côte d'Ivoire. Hay dos cosas te aporté de Costa de Marfil.
No, es fácil.
Tienen la camiseta naranja.
Naranja, sí.
Drogba.
Didier Drogba y ahí otro más ahora.
Como el fútbol siempre te va a dar un fact de algún país del mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso a los estadounidenses les va tan mal con la geografía.
Gran exportador de cacao. Acota uno y anda a chequear.
Gran exportador de cacao. ¿Cómo? ¿Pero qué se está jugando ahora? Perdón, me perdí un poco.
No, son fechas FIFA, son amistosos.
¿Y qué para qué sirve?
Para ver cómo hacer amistades con País Vasco, con... No, para practicar.
Para que las selecciones aceiten su funcionamiento, para que los jugadores tengan contacto entre sí, con el director técnico,
no para, es para que...
a los principales torneos, como no. La Copa América que se viene
claro,
a
no pasa como con los juegos de clubes, que vos entrenás todas las semanas y después tenés los equipos aceitados que tiene el okay. Fútbol uruguayo. Eso no pasa con el nivel de selecciones porque se ven muy poquitas veces.
No es para medirle el aceite al DT de tu país.
También.
Bueno, no siempre.
No es para decir, no le ganamos al País Vasco hasta cuando Bielsa.
No están en condiciones. Los contras de Bielsa en este momento no están en condiciones de reprocharle nada a Bielsa porque lo principal son las eliminatorias y ahí Uruguay le está yendo bien.
Okay. Me no puedo creer que me salteé este dato sobre Costa de Marfil. Me duele mi ego. Alfa Blondi es de Costa de Marfil. Alfa Blondi, que es el nombre artístico de Seydou Koné, ¿no? Que a su vez también su proyecto artístico se llamó Alfa Blondi. Tocó en Uruguay incluso. Y es de Costa de Marfil. O era. No creo que es, no murió. Y efectivamente, el principal exportador de cacao del mundo. Costa de Marfil.
¿Del mundo?
Del mundo. Sí. Esto es Jorge. Para mañana, cuando te juntes con tu familia, mirar esa previa que vos tanto haces, ¿no? Para mirar a la celeste, querida.
Sí,
Elana.
claro bueno, que sí.
Vas a tener un par de datos para tirar. Bueno, ¿qué más?
Hablando de Uruguay, sapo. De
Uruguay,
basta
Uruguay.
De Costa de Marfil. ¿Qué pasó en Uruguay? Dame la noticia principal y más importante y convocante de la República Oriental del Uruguay.
Yo el tema es que estoy siguiendo una nota que o una información que es un tanto lateral de la agenda, pero que me tiene bastante...
Que no son los mosquitos.
Bueno, dedicámosles un minuto a los mosquitos.
Me comieron en el ómnibus, no, ya me tienen podrido.
Sí, son una variante que vino después de las lluvias, que no es el de predominancia Aedes, le tiro el dato. Pero
son agresivos igual.
Son agresivos. Y están sufriéndolo, en todas las cosas, las personas que se fueron de vacaciones esta semana, ¿no? Que han elegido lugares agrestes, con pasto, incluso en la playa te puedes agarrar y masacrar. ¿Cuándo se van a ir los mosquitos? No tengo esa respuesta.
Son unos días. Ya sabemos cómo es la pelea con los mosquitos.
¿Cuál es el ciclo vital del mosquito?
No lo sé.
24 horas.
24 horas.
Sí.
Con seguridad.
No, por supuesto.
Sí.
Como mucho 36.
Como sí. Como la mariposa.
Ya para...
no son lo mismo. Bueno, entonces...
Para el martes de tarde, ajá, empiezan a mermar las poblaciones estas oportunistas coyunturales del mosquito.
Merma, poneme el titular. Merma de mosquitos para martes a la noche. Que es lo que todo el mundo quiere escuchar porque mucha gente se va de campamento. Y sabemos que el campamento de mosquito son un solo corazón.
Si te vas de campamento tenés que llevar repelente.
No, pero yo creo que no basta con el repelente que está circulando hoy día, ¿eh?
Según Google.
Uh-huh. Según Google. Bueno,
Según Google, sí.
Alguien lo dice bajito como para no desautorizarnos mucho.
Las hembras viven entre 42 y 52 días.
Exagerado,
¿no? Sí. Y los machos adultos, 10.
¿Es verdad que el mosquito pica, chupa sangre y muere? ¿A las horas? No, preguntas que no puedo responder.
Lo escuché. Perfecto. ¿Alguna vez?
¿No era las abejas que les pasaba eso?
También.
Los mosquitos parece que no era.
Los mosquitos parece que no.
Las abejas.
Perdón, estaba mirando algo. O sea, ¿por qué preguntaste?
Vos que sos, tenés como fascinación por la entomología, Jorge.
Sí, claro.
¿El mosquito chupa la sangre, pulula un rato por la zona y muere?
No, claro que no.
No.
No, no.
¿No?
No.
¿No tiene dos o tres shots más y después ya fenece?
No. Como dice Nico, estás pensando en la abeja que una vez que clava el aguijón...
Muere.
No, la tiene bravo.
Mirá quién está ahí. Matar al Nico.
No mato mosquitos.
Bueno, recuerdo una vez que entrevistamos a un animalista, que especista en realidad, que dijo que si podía no matar mosquitos, no los mataba.
Eso te desarmó, ¿eh? Saber que hay una persona que no mata mosquitos te enloqueció.
Pero dijo que tampoco se dejaba picar.
No, exacto.
¿No?
Pero si podía, no. O sea, claro, no
resistencia pacífica. Resistencia pacífica.
Sí, claro, si me ataca. La verdad es que no es proporcional a la agresión.
Es verdad eso.
No, o sea, te pica, no te picó, no te quiso siempre matar.
Algunos te traen los virus.
No, está bien, bueno.
Está, pero... O sea, vos si lo matás, lo matás. Le tirás la piña,
si yo
lo matás.
Con una vacuna llena de dengue y quiero pinchar tu brazo, ¿vos qué harías?
Vacuna sería en la proporción que trae un mosquito, porque el dengue es letal en muy bajas ocasiones.
Vengo con una vacuna de dengue, viejo.
Ahí. Como el mito que venía la gente con ella.
Pero eso no es lo mismo que hace un mosquito.
El mosquito
es mucho más chiquito. Seguramente tiene mucho menos dengue que lo que vos tenés en esa vacuna no llena importa, de dengue que no sé cómo harías.
Vengo con la dosis que tiene el mosquito. ¿Qué haces? ¿Me golpeás? Para evitar.
Golpeo, pero si te golpeo no te mato. Pero si te golpeo no te mato.
Pero es la misma fuerza que le aplicarías al mosquito.
No es lo mismo.
Apagate a menos. Le pegás más a mí que al mosquito.
Pero seguramente te haga menos daño
al mosquito. El mosquito sea débil, es problema del mosquito.
Ah, pero ahí está la proporcionalidad. Vos al mosquito le tendrías que como dar un tiquiñazo. Para que sea proporcional.
Tengo data.
De proporcionalidad en...
No, sobre lo que Sapo decía de picar y morir de los mosquitos.
Sí.
Los mosquitos pueden picar todas las veces que quieran, no tienen un número estipulado de picadas.
Sí. Bueno, después todas las veces es un poco mucho, ¿no?
¿Puede qué? Después de alimentarse, estar llenos, descansan las hembras, ponen sus huevos y pueden volver a picar perfectamente.
Bien. Descansan,
y
no mueren, descansan.
Descansan y después retoman su vida y vuelven a picar y vuelven a llenarse y vuelven a poner huevos y así sus 52 días de vida.
Excelente. No,
¿por qué relacionás el hecho de picarnos con poner huevos?
Porque lo necesitan para poder poner sus huevos.
Eso quiere decir que de alguna forma somos padres de esos huevos.
No, necesitan estar alimentados.
¿Eh?
Necesitan estar bien alimentados.
No quiere decir con que tenemos hijos mosquitos. No reconocemos.
Somos la proteína de esos huevos.
Me dejas más tranquilo porque me había asustado.
No te sientas. O sea, parte de su cadena alimentaria.
Hijos mosquitos por ahí no los reconoce.
No.
Así como va para.
Capaz que uno termina además dándole a su propio hijo mosquito.
Así como vos comés una buena milanesa y vigorizás tu semen, la hembra, en este caso, mosquito, la mosquita. Bueno, se le dice la mosquita, ¿no? Porque mosquita sería otra cosa.
Para mí, mosquita es la mosquita. ¿Eh?
Sí, claro, la mosquita es la mosquita.
Es la mosca de la fruta, para mí.
Es medio despectivo el mosquita. No, ahí hay como un sesgo de género.
El mosquita
sí,
hembra.
Sí, es bien.
Mosquita muerta.
Ahí viene el viejo verde que dice, esta es una mosquita.
¿Sí? ¿Cómo? Claro. ¿Viejo verde?
Claro. El
nunca,
viejo verde
nunca
que
la asocia a viejo verde.
No, me refiero, es muy de viejo verde el tirarla de... la de mosquita. Te diría, tipo, te llamás Ana, el viejo verde te dice Anita, ¿no? Como te tira para abajo, el viejo verde...
Hay gente que se llama Anita, de verdad.
Sí, o Teresita.
No sé, ¿qué? Teresita.
Sí.
Nombres con diminutivo existen, ¿no?
Conocí una Teresita.
No, mi madre se llama Anita, así que hablemos con respeto. Opa. De los diminutivos.
Teresita, la de la educación, Nicolás, por favor.
Teresita Capurro.
Teresita Capurro.
Claro.
Sí, era Capurro.
La otra era Teresita Eisenberg. También. Pero no sé si es Teresita.
Esa no es Teresita.
¿Por qué estamos hablando de todo esto y no del descubrimiento del calle de parafernalia nazi?
Bueno, pará, porque en verdad el tema que es popular es el de los mosquitos, porque está todo el mundo matando mosquitos en sus brazos y piernas y cuerpo.
¿Pero qué hay para aportar?
No,
se hizo
no hay que aportar nada. No, yo le decía... No sé cuánto interés.
Tampoco pues. Parafernalia nazi en Nueva Helvecia viene a ser toda una novedad, ¿no?
No, bueno,
no es un último minuto.
No, pero a ver, la noticia original salió en el semanario Helvecia hace una semana. Con prudente cautela decidí no ponerlo arriba de la mesa de trabajo hasta que no se avanzara en la información, ¿no?
¿Querías desarrollar? No confiaste en los colegas de Helvecia
Times. ¿Cómo dices, Juanchi, no? O sea, parafernalia nazi, vínculos del nazismo en Nueva Helvecia, mitología vinculada al nazismo en Nueva Helvecia, estaba lleno. Después, si quieren, podemos recalar en la historia del propio Mengele, ¿no? Que se casó ahí en el año 1953.
Creo que ya la contamos varias veces.
Pero la novedad es que apareció una roca oculta bajo la tierra que estaba marcada con esvástica y con un año, 1943. Esto había sido informado la semana pasada por el semanario Helvecia y el hallazgo se produjo, lo reproduce también Motivo Portal, o sea, muchos medios recogieron la nota original de este semanario, se produjo mientras estaban realizando tareas de limpieza de la propiedad. Parece que llovió mucho, escurrió la tierra, y ahí es que apareció esta gran roca tallada con este signo al régimen nazi. El 22 de marzo pasado, el director del periódico Helvecia y también propietario de Helvecia Libros Café, Pablo Cribari, relató en una nota periodística el origen de esta simbología en esta propiedad, diciendo que no era una novedad en realidad. Sí era una novedad que apareciera, que resurgiera la piedra, pero no que ya había sido consignada en otro momento por un historiador, por Omar Moreira, que había dado cuenta de la existencia de estos objetos, incluso con imágenes que había aportado en su libro El Ojo, en el Ojo de la Lupa, del año 2010.
¿Qué pasa? O sea, la misma piedra.
La misma piedra. Encontrado. Hay una propietaria nueva de la vivienda.
Un reencuentro, se puede decir.
Sí, la propietaria la compró a fines del 2023 y sabía de que existía esta pieza histórica y empezó la búsqueda en los primeros meses de 2024. La lluvia la ayudó porque removió tierra y es que apareció ahí esta piedra y también apareció la tapa de un aljibe que en su parte interior también tenía la esvástica y el año 1943. Pero bueno, la investigación, y acá viene quizás la parte más polémica, si se quiere, ¿no? Si hay una polémica en esta historia. Dice, con base en la investigación del profesor Moreira, el que había sacado aquel libro en el año 2010, que integró la Academia Nacional de Letras, declarado ciudadano ilustre de Colonia en 2017, el medio local entrevistó al también historiador neohelvético Miguel Delfino, que sé que hace un raconto de esta historia. Dice que años después de terminar la Primera Guerra Mundial, esto lo dice Delfino, emigró a Uruguay Carlos Hurst, el jefe del batallón de cañoneros del Imperio Alemán. Hurst compró algunas hectáreas de campo, armó su granja y formó su familia en dicha ciudad. Hoy esta es una familia muy grande, con respetados descendientes, y esta persona era un vecino integrado a la comunidad al ser un excombatiente de la Primera Guerra, donde el nacionalsocialismo aún no existía. Dice Delfino, ¿no? Una información básica.
Era la época donde el alemán te decía combatí en la guerra y nadie lo miraba mal. Le decía, ahora,
un alemán que después fue nazi.
Ahí está.
Y tal, como tantos que hubo en esa época.
Y él comienza a recibir las noticias desde Nueva Helvecia, este paraje bastante remoto en Uruguay, país ya de por sí remoto. Empieza a recibir las noticias, que llevaban en cuenta gotas, dice Delfino, de que había un nuevo partido que estaba levantando a su Alemania natal. Y en ese entonces, Hurst se identifica con este sector y lo plasma años después, 1943, en esta roca tallada, que es la que se muestra en la nota del semanario helvético. Según consigna el semanario, Hurst habría dejado por lo menos una esvástica más, entre otras cosas que existen en la localidad de Colonia. Por lo cual hay otra esvástica tallada en algún lado.
La esvástica perdida.
La esvástica perdida. Y acá viene lo que se puede decir que es una polémica. Sin embargo, aclara Delfino, brindando contexto histórico...
A diferencia de las esvásticas que no son polémicas, ¿no?
No es la esvástica que no es polémica, que es, obviamente que es polémica, sino que lo que dice a continuación Delfino...
No eran tan polémicas cuando la talló.
En el 43.
Sí.
Bueno, ahí...
Era un poco menos polémica.
Ahí voy a apelar, en todo caso, al contexto del año 43, el
ya eran polémicas, sí. Pero un poco menos, ¿no?
Sí. Dice Delfino, Hurst ignoraba las atrocidades que el nazismo cometía en la Segunda Guerra Mundial, como lo ignoraba todo el mundo acá, hasta que terminó la guerra y se comenzaron a descubrir tantas cosas. Esa es la verdad. Y el que diga otra cosa, miente. Defendiendo...
¿Quién dijo eso?
No da lugar a dudas.
No da lugar a dudas. Lo dice el historiador Delfino. Uh-huh. Y entonces la pregunta que uno se puede hacer es... Una pregunta pertinente es... En el 1943, a Nueva Helvecia, ¿no llegaba información un poco más detallada de lo que estaba haciendo el régimen de Adolf Hitler?
Yo creo que todas las leyes raciales que se habían votado, eso ya llegaba, ¿no? Uh-huh. A cualquier lado.
Se llegaba todo.
No, al resto no.
Digo, te llevaba todo en el sentido de que ya veía como que las cosas que habían hecho hasta el momento. No te digo que supiera.
Sí, pero en aquel momento, judíos, por ejemplo. La sociedad, y seguramente, uh-huh. Sí.
Había una inmigración masiva, claro, en todo el mundo, de judíos escapando de Alemania nazi, sabías. O sea, está. querer hacer la vista gorda es otro tema.
No, el tema racial, de persecución racial, lo sabías. ¿Cuál era el calibre, la magnitud de esa persecución? Probablemente...
Sí, los detalles de cómo no eran los mecanismos.
Probablemente no lo supieras.
Bueno, quizás sí. Y después lo otro que dice, acota la nota, es... durante aquellos años de guerra en Europa, vivían allí muchos descendientes alemanes, hablando de Nueva Helvecia, con el patriotismo a flor de piel, por lo que la utilización de la simbología nazi o símbolos de apoyo a los aliados era moneda corriente en la localidad en aquel momento. Más allá de las eventuales atrocidades, muchos alemanes apoyaban a su país.
A muchísimos dueños de locales comerciales acá, históricos, uh-huh, locales comerciales. En ese momento vos apoyabas a Alemania y por ende apoyabas al gobierno nazi.
Exacto.
Era una lucha que no dejaba de ser una lucha imperial como la que había dado Alemania en la Primera Guerra. Entonces seguramente algunos preferían obviar esa parte, la parte persecutoria y criminal desde el punto de vista de lo que hacían con las leyes de Nuremberg, ¿no? Que ya eran, ya sabían... decretado en el año 35, o sea que toda esa parte era muy difícil no saberla. Podías estar muy distraído, pero saber cómo el régimen perseguía especialmente a los judíos, ya eso lo sabías en el 35, 36, 37, hay más. Después, la adhesión a lo que suponés era el gobierno alemán, porque del otro lado estaban los franceses y los ingleses, y bueno, para muchos les recordaba la guerra que habían dado antes, ¿no? Por algo, en definitiva, los nazis desde algún punto de vista fueron bastante populares, digo bastante porque no llegaron a ser lo suficientemente populares como para alcanzar por completo el poder en las urnas. Fueron muy votados, pero jamás les dio para consolidar un gobierno hasta que las tramoyas políticas llevaron a que se le hicieran fácil y se nombrara a Hitler canciller, pero fue mediante tramoyas políticas, pero era una de las fuerzas políticas más importantes en ese momento. La sí. gente veía en ese demagogo que era Hitler en alguien que reivindicaba la derrota del 18.
Después
muchos adhirieron fuertemente al régimen alemán hasta que avanzada la guerra se empezó a conocer, y ni que hablar cuando termina la guerra, se empezó a conocer ahí sí bien a fondo lo que había sido el holocausto.
Sí, tiro dos mensajes, ¿no? Bien distintos. Este mensaje dice, como mucha gente podrá escribirlo, ¿no? Mi abuela llegó a Paysandú en el 42 después de Auschwitz. O sea, algo de info te tenía que llegar, ese es un mensaje. Y después el otro dice, Malmeli, una vez le pregunté a mi abuela qué opinaba de Hitler y me dijo, no sé ni quién es ese. Gente así debe haber seguro. Pero acá estamos hablando de gente que estaba en una comunidad de alemanes y descendientes de alemanes que estaban mirando lo que pasaba en la guerra. No era gente que estaba perdida en el medio de la nada y no le interesaba nada. Al revés, era gente que estaba, por lo pronto, leyendo diarios, viendo a ver qué estaba pasando con la guerra, con Alemania. Era gente que estaba informada.
Sí, pero por eso te digo, en primera instancia las comunidades apoyan a los gobiernos de su país. Los italianos apoyaban a Mussolini, los británicos apoyaban al gobierno de Churchill o de Chamberlain en principio. Los franceses habrán quedado, por ejemplo, ahí tenés una historia interesante, los franceses quedaron divididos, ¿no? De alguna manera, los que eran los colaboracionistas con los que eran los rebeldes que estaban ahí encarnados en ese liderazgo que fue creando Charles de Gaulle. Y los alemanes apoyaban a los alemanes.
Eso sí, haber sido eso durante la guerra.
Después, yo estoy hablando, sí.
Claro.
Cuando estalla el conflicto.
Por eso la esvástica, 1943, se puede llegar a explicar dentro de ese contexto de apoyo a tu país que está en un conflicto bélico. Después, el propio semanario Helvecia ha profundizado en la película, diciendo, bueno, en posguerra, bueno, Nueva Helvecia cobijó integrantes del gobierno de Hitler simpatizantes del nazismo. ¿Se puede sacar alguna conclusión al respecto? Bueno, hay un par de investigaciones que son también publicadas por este semanario que ponen, y vuelvo al tema Mengele, ¿no? Mengele llega en el 58, escapado de Alemania, se instala en Argentina, viene por el río Rosario, llega a Nueva Helvecia, ahí se junta con otros alemanes, porque él estaba intentando importar maquinaria agrícola de su país. Tenía una empresa muy próspera de maquinaria agrícola. Y había otros alemanes que sabían quién era Mengele, que obviamente se manejaban con otros apellidos. Mengele también se manejaba con otro apellido. Y ahí Mengele estuvo 8 o 10 días viviendo en Nueva Helvecia, entablando esos contactos. Después, cuando se va a Paraguay, también sale a través de Uruguay, a través de Nueva Helvecia, con un contacto de un pastor que había acá. Pero ahí es cuando se casa con la mujer de su hermano, fallecido, para que la plata de la familia quedara justamente en la familia. O sea que se generó, si se quiere, una cierta camaradería oculta de nazis que sabían quiénes eran entre sí en Nueva Helvecia. Eran pocos, pero hay abundante registro. Olivier Gessel, el periodista francés, también hizo todo un raconto novelado de cómo fue el pasaje de Mengele por acá, y también se detiene nuevamente en su estancia en el Hotel del Prado, en Nueva Helvecia, sus contactos con reconocidos miembros del gobierno de Hitler en su momento, y cómo ahí se casa. Es la única vez que se le saca una foto, creo, con una partida provisoria, con su nombre original, que es la tapa del libro de Olivier Guess, y vuelve se va de vacaciones a Bariloche, supuestamente de luna de miel, quedan sus hijos ahí en la vuelta. Y después sí, se iría para Paraguay y Brasil. Pero está, o sea, la historia siguió, y en Nueva Helvecia quedó esa idea, constatada por algunos documentos históricos, de que había una camarilla de personas que habían abandonado furtivamente Alemania y habían encontrado ahí en un lugar que tenía una impronta muy europea. No necesariamente estaba plagado de nazis, ni mucho menos, pero está, las comunidades helvéticas, alemanas, helvéticas y francesas, bueno, generaban esa cierta ese acercamiento que le permitía a un europeo escapado pasar un poco más desapercibido. Y ahí fue donde recaló Mengele. Bueno, ahora aparece esta piedra, que es del año 43. Reaparece en realidad, porque ya había sido registrada en su momento. Y vuelve obviamente Nueva Helvecia a ser el foco de atención por todas esas historias que circulan. Muchas de esas mitos, ¿no? Como la de los túneles que pasan por debajo de la plaza principal, que conectan puntos neurálgicos de la ciudad, y que fueron diseñados por los propios nazis que habrían llegado a Uruguay, ¿no? Ahí tenés.
No sé si vieron que ahora hay una discusión ahí interesante. Vieron que el estadounidense, en las películas y la cultura popular y todo, tiene como el estereotipo de que los nazis escapados terminaron en Sudamérica, ¿no? Especialmente en Argentina, ¿no? Nosotros no parecemos tan mencionados ahí.
Eso no es un mito, es una realidad, ¿no?
Claro, sí. A ver, ¿para dónde iba? Tienen como esa imagen que está en todos lados, ¿no? Y ahora, por lo pronto, los argentinos empezaron a contestar, algunos, yo creo que muchos por cola de paja, pero otros también con cierto punto también, diciendo, también es una forma fácil que tienen ustedes de señalarnos a nosotros y hacer de cuenta que no existieron cosas como la famosa esta operación Paperclip, ¿no? Que fue el perdonatuti de los estadounidenses con los científicos nazis, de decir, bueno, traigámoslos, que laburen para nosotros haciendo cohetes, etcétera, como científicos para la Guerra Fría. Los rusos hicieron, Juancho capaz que lo conoce un poco más, ¿no? Pero hicieron lo mismo, que ocurrió con científicos, pero también con oficiales de inteligencia. O sí, sea, fueron
con las dos cosas,
fueron con los científicos, pero también fueron con gente de la SS y la Gestapo, y bueno, vos tenés inteligencia de los rusos, venite para el lado estadounidense y viceversa.
Bueno, en Chile algunos ex-nazis trabajaron en el gobierno de Pinochet, en la Bolivia de Banzer también creo que sí pasó lo mismo.
Es que ya en la guerra del Chaco hubo varios oficiales alemanes que fueron asesores del gobierno boliviano. Uh-huh. Estamos hablando de la década del 30, o sea, todavía no había estallado la Segunda Guerra. Pero sí, había vínculos muy fuertes. Y después los vínculos más fuertes, la verdad, lo que dice Jorge, que hubo, si se quiere, una repartija de científicos y de oficiales de inteligencia, porque ni bien terminó esa guerra, empezó la otra, empezó la Guerra Fría. Así que el enemigo eran los soviéticos. Si vos habías trabajado durante mucho tiempo espiando a los soviéticos, y te iban a querer de su lado, ¿no? Para que trabajaras ahora para lo que iba a terminar derivando en la OTAN. Pero después sí, muchos criminales de guerra nazi escaparon por las vías que se fueron creando, que derivaban en Argentina. En Argentina se montó una oficina para básicamente recibir a alemanes que escapaban, y lo hacían también con rutas que involucraban al propio Vaticano. Esto lo cuenta muy bien Uki Goñi en su libro La auténtica Odessa, que habla de todas las relaciones que tenía Perón y el gobierno de Perón con empresarios alemanes importantes en Argentina, que eran germano argentino, con agentes alemanes, agentes nazis, y cómo ya antes de que terminara la guerra fueron tejiendo las redes para que empezaran a llegar nazis a Argentina, ¿no? Y había una oficina que directamente vos arreglabas para que te cambiaran el nombre. Y después hubo una suerte de condonación de todos los que habían llegado, y muchos se quedaron, volvieron a su nombre original. Y vivían en Argentina con su nombre original. Ese fue el caso de Erich Priebke, el que apareció en Bariloche. No se llamaba Helmut Hans. Se llama Erich Priebke.
Llega un mundo que ya está me sí. Vuelvo a mi nombre original, porque total.
En el caso de Mengele cambió varias veces de nombre.
La saga de Mengele era muy buscado.
Era muy buscado.
En el caso de Priebke era una persona que había participado en la matanza de las fosas ardeatinas, pero no estaba en un nivel de jerarquía como Mengele, ni siquiera como Eichmann. No,
es increíble cómo no lo agarran a Mengele, ¿no? O sea, también, obviamente, fue muy astuto en la forma que se escapaba. De hecho, acá en Uruguay, a principios de los 60, cuando ya, digamos, el Estado de Israel se le había encomendado a un grupo selecto, que estaba Simón Wiesenthal como cabeza, a salir a buscar nazis donde fuera que estuvieran, agarran en Uruguay a Willem Sassen, que era un nazi holandés, que era los que armaba las tenidas en Buenos Aires, donde iba Eichmann, donde se grabaron incluso las entrevistas a Eichmann, que iban a hacer un libro. Bueno, Sassen se viene a Uruguay, y en Uruguay lo agarran, esta brigada especial, ¿no? Fue Wiesenthal, fue otro, y canta todo. Sassen dicen, sí, Mengele vivió de tal año en Buenos Aires, tuvo un pasaje, tiene negocios en Paraguay, tuvo un pasaje por Uruguay, les cuenta todo a cambio de un favor. Y sin embargo,
un favor, un salvoconducto,
no lo tengo claro. Eso lo cuenta Bolívar Guez en el libro. Pero y sin embargo, ahí creo que Mengele ya estaba el camino a Brasil, nunca es atrapado. O sea, por más que le dieron, no, lo van a buscar al Paraguay, donde está en ese momento, no logran atraparlo, y Mengele se va a Brasil y vive hasta que muere, se muere ahogado en una playa en Santos. No, a los 68 años. O sea, nunca lo pudieron atrapar porque fue cambiando de nombre varias veces y porque tuvo suerte, quizás también.
Igual, viste que hay muchos mitos sobre la muerte, ¿no? Ese ahogamiento siempre queda como...
Bueno,
hay gente que quiere creer en conspiraciones.
Sí, bueno, lo que pasa es que él formó una familia en Brasil también. O sea, este periodista francés habló con todas las personas que en algún momento se relacionaron con Mengele desde que llegó a Sudamérica hasta su muerte. Después arma la historia en clave novelada. Pero sí, da por como un hecho que efectivamente él murió, era esa persona la que murió. Después fueron exhumaron los restos y se comprobó que era esa persona la que murió ahogada en esa playa de Santos.
En el chat de YouTube ponen: a Nico Batalla no le estaría interesando mucho este tema. Se ve que extraña hablar de Cose. ¡Tranquilo, Nico! Vamos a ver, por cierto, lo que tiró alguien en el chat.
No juegues con mis sentimientos, ¿no? Jorge.
Tranquilo, Nico, porque hay mucha cosa de política nacional, ¿sí?, para hablar. Tenés Irene Moreira, que salió con todo estoy parafraseando, ¿no? A decir, ¿me caen a mí por entrega de viviendas clientelares? Mirá, a mí me llegaron pedidos de mucha gente. Vamos a empezar a dar nombres. Tópico número uno. Después tenemos entrevista hoy en Fácil Desviarse. ¿Viene quién? Aparicio Sarabia,
Aparicio.
No más detalles. Hoy entrevista a Aparicio Sarabia. Y además, antes de todo eso, te van a agasajar Juanchi y Sapo con una canción de arranque. Concretamente, ¿quién? Juanchi Uní.
¿Te toca a mí?
Sí, uh-huh. Te toca a vos hoy. Y podés elegir todo lo que se te ocurra. Podés trillar géneros que no se escucha mucho, es fácil desviarse, como el jazz.
Jorge, me decís que me van a agasajar, pero veo que está como media improvisada la canción, como que no estuvieron preparando el agasajo.
No es el último, Nico, sencillo de Fernando Cabrera.
No va a ser el último. No sé. ¿Juanchi pasó una canción de Cabrera en algún momento? Puede ser.
Obvio que no.
Puede ser. ¿Cómo que obvio que no?
Vamos con este homenaje a los estómagos. La otra vez pasé, creo, Tomá, que en la noche. De Hablan por la Espalda, ahora vamos, no sé por qué, por quién esta versión de La Vela Puerca. Bueno, imagino que ya todos, imagino, no, ya lo sé, que todos disfrutaron lo que pasó hoy, más temprano, en las oficinas de Fácil Desviarse, cuando nos llegó esa tremenda tabla de 6 cheese con quesos importados que son realmente espectaculares. Nico probó varios de ellos, de hecho, ¿no?
Todos, te diría.
Todos, sí.
Y de bueno, hecho probamos cosas que algunas no sabíamos que eran. Igual estuvo de más. ¿Qué tiene la tabla, Juan?
Y te voy a explicar. Queso gorgonzola. Ese es el que probó Nico y que decía ¿esto qué es?
Ahí va.
¿No? Le digo, probalo, porque parecía como una croqueta, ¿no, verdad? Parmigiano reggiano.
Nadie sabía qué era igual, no me dejen en el lugar de que era el único
se animó,
que no sabía.
Nadie se animó mucho a ser específico, pero después cuando vimos su interior, nos dimos claramente cuenta de lo que se trataba. Otro espectacular queso de seis cheese. Queso de cabra, español, tenés un queso manchego, buah, un jamón crudo español, que también vino en la tabla de hoy, que tiene una pinta tremenda, y eso acompañado de panes artesanales increíbles, todos productos super gourmet y diferentes. Y acá no se menciona, dentro de las cosas que vinieron, que vino como un... Me sale salame, pero no es específicamente un salame, ¿no? Es más un...
¿Y una longaniza?
Una longaniza, gracias. Tremenda longaniza. Bueno, todas estas cosas en las tablas de Seichis. Si vos también querés tu tabla, encontrala en Seichis, que es en 21 de septiembre, 2840, esquina Yauri. O bueno, en el Instagram de Seichis. Así que hagan su pedido ahora, pierdan tiempo, para una buena picada para mañana, por ejemplo, para escuchar 13-0. Y el partido de Costa de Marfil, una buena tabla de jamón español, longaniza y quesos de Seichis.
El viernes le dedicamos casi que en exclusiva la arranca la historia de Pablo Goncalves, ¿no? Sobre todo su historia relacionada con los tres asesinatos que cometió en la década del 90. ¿Por qué? Porque una mujer había denunciado que una persona que se identificaba como Pablo Goncalves la había abordado. Y esa noticia venía acompañada también de la información de que en noviembre Goncalves había ingresado a territorio uruguayo. Bueno, la información de último momento es que no era Goncalves. La policía identificó al hombre que abordó a una mujer en Carrasco. Y bueno, efectivamente lo pudo saber Montego Portal. Lo confirmó el diario El Observador. Bueno, fue una denuncia que se realizó en Carrasco, como habíamos comentado el viernes. Y el individuo de 45 años no era Goncalves, sí tenía un antecedente por violencia doméstica. La investigación arrancó a partir de la denuncia. De acuerdo con el relato original de la mujer, el hombre llegó en un vehículo y la abordó, le dijo que era Pablo Goncalves. Y ante eso las autoridades corroboraron que había ingresado efectivamente en noviembre, el 23 de noviembre de 2023, a nuestro territorio. Con la información que aportó la mujer, lograron obtener la grabación de una cámara de videovigilancia de la zona y dieron con las imágenes del hombre que se movía en una camioneta Jeep. Una vez identificado el denunciado, las autoridades policiales pudieron establecer que el hombre que abordó a la mujer no era Goncalves, sino otro individuo que tiene 45 años, que tiene un antecedente por violencia doméstica y 9 por desacato, según pudo saber Montero Portal en base a fuente del Ministerio del Interior.
Igual arranque, Sapo, para vos y para las más de 20.000 almas que lo vieron, está subido en el canal de YouTube del Sol.
¿Estás alardeando un poco el contenido, me parece bien?
No, ¿por qué? Las más de 20.000 almas.
Es énfasis en 20.000. Acabas de repetir, ¿viste? Acabas de repetir.
No, te refieres a mi mención sobre los 20K, sí, que vieron, sí, el video de Pablo Goncalves en el canal del Sol.
Me parece que lo dijiste de nuevo.
Vayan y suscríbanse al canal del Sol, porque están los contenidos de Fácil Desviarse, de 3-0, de La Mesa, obviamente. Pero les iba a decir otra cosa. En realidad, hablamos mucho más del caso.
Fue el disparador, ¿no? Si hicieron por el disparador, fue.
No está diciendo que es un contenido fake, que hay 20.000 personas que fueron estafadas.
No, porque escuchó el arranque el otro día, se enteró de justamente esta información, que era una noticia del día, esta denuncia. Bueno, hoy, después de una investigación, realmente se supo que no era quien la mujer decía que era.
Más de 100 comentarios debatiendo.
Seguís alardeando, ¿viste? Seguís alardeando.
Pasamos a otro tema, ¿puede ser?
Dale, por favor.
Sapo, Irene Moreira, ¿está dando nombres? Podría ser la pregunta para este segmento. Hay una nota del diario El País de la semana pasada que se titulaba así. Le voy a leer textual. Moreira declaró que tramitó viviendas pedidas desde Presidencia y por legisladores oficialistas y opositores. ¿Cuál es el contexto de esta nota del diario El País? Bueno, ustedes lo recordarán. Cuando se conoció que la entonces ministra Irene Moreira, ministra de Vivienda, había hecho gestiones para que militantes cabildantes accedieran justamente a vivienda. Esto fue un escándalo político, le costó el cargo a Moreira, a pedido del presidente. Luego las autoridades de Cabildo Abierto, ¿se acordarán, no? Defendieron a Moreira, le pidieron a la calle Pou que revisara su decisión. La calle Pou exigió la renuncia de Moreira y ella dio aquel famoso discurso en el ministerio asegurando que lo haría de nuevo. Bueno, el ministerio pasó a otro cabildante, Raúl Lozano. Se inició una investigación administrativa para determinar qué es lo que ocurrió, eventuales responsabilidades también. Ahora concluyó esa investigación. Lozano dijo que hubo errores, falencias, pero que no hubo actos ilegítimos y que, habiendo consultado expertos, no ameritaba llevar esto a la justicia. Sin embargo, a medida que se fue conociendo los detalles de esta investigación, aparecieron contradicciones con esas declaraciones de Lozano. Por ejemplo, la investigación habla de un apartamiento de las normas aplicables, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación. Afirma que hubo un abuso y exceso de poder. Discute el argumento de que Moreira agarró casos de personas en situaciones vulnerables, diciendo que se abordaron casos como si fueran de emergencia habitacional, cuando en los hechos no lo eran. Confirma que las familias tenían ingresos por encima de la línea de pobreza y que sus trayectorias habitacionales no presentaban problemas de gran magnitud, más que el sueño de acceder a la vivienda propia, como ocurre con la mayoría de los uruguayos. Bueno, la instructora de la investigación, además, fue contra el argumento de los cabildantes que los ministros cuentan con un cupo disponible, diciendo que efectivamente son un instrumento válido, pero es para atender situaciones de emergencia como testigos protegidos, violencia de género, entre otros. Y que el destino que Moreira le había dado a esos cupos fue antijurídico y contrario al derecho. En definitiva, es un panorama muy complicado para Moreira y que da para preguntarse por qué el caso no fue derivado a la justicia. La cuestión es que ahora aparece otro elemento más. Esa declaración que hizo Moreira ante la instructora de la investigación. Por ejemplo, el viernes pasado estaba esta nota del diario El País, el diario Caganchero accedió a la declaración de Moreira y ella, por un lado, se justifica, se ampara diciendo que las adjudicaciones que ella habilitó contaron con el aval de los equipos técnicos del ministerio, y después dijo esto otro que da que hablar. De acuerdo a Moreira, le llegaron planteos al ministerio otros pedidos de asignación directa de vivienda desde el ámbito político. Cito textual, esto lo pone la nota del diario El País, en base a la declaración de Moreira en la investigación. Existieron casos en que las solicitudes fueron recibidas desde legisladores, tanto oficialistas como de la oposición, e incluso en reiteradas ocasiones desde Presidencia de la República. En todos los casos, siempre dispuse actuación de los servicios técnicos correspondientes. Uh-huh. O sea, Irene Moreira, lo que le dijo a la instructora de la investigación, básicamente fue: a mí me llegaban pedidos de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, y me llegaron pedidos de Presidencia de la República de adjudicaciones directas a vivienda. No sé si se acordarán que en su momento, cuando pasó todo este escándalo político, hubo cabildantes que lo que decían era, bueno, ojo, porque ese tipo de pedidos llegaron siempre, toda la vida, e incluso llegaron a nuestra administración. Y por lo bajo, el señor Fuentes, embanderado con la bandera de Cabildo Abierto, te decía, ojo, porque puede haber datos que más adelante salgan. Sí. Bueno, parece que están saliendo algunos.
Parece que es una investigación larga, son 20.000 páginas, una cosa así. Y a poquito se va, digamos, sintetizando esa información, sistematizando, y vamos conociendo detalles, ¿no? Conocimos esa primera versión, que la dio el ministro de Vivienda. Después vinieron las otras versiones de la prensa, en donde daban cuenta que se había omitido parte de la información sensible que había arrojado
la investigación el fin de semana, Miguel Observador informó de 3 adjudicaciones directas que Moreira había pedido y que, bueno, se desactivaron tras su salida y la asunción de su sucesor, Lozano, ¿no? Uno de esos pedidos, ¿no?, era también de un cabildante. Esto lo publica El Observador. De acuerdo a, entre otras cosas, la propia declaración de Moreira en la investigación administrativa, habló de esta persona, Eduardo Videla. Ella dijo: no conozco a la familia de Eduardo Videla, sino a él mismo, dado que trabaja en la portería del edificio donde se encuentran las oficinas del programa de mejoramiento de barrios. Esa era una de los pedidos de designación directa que había hecho Moreira. Lo que avanza El Observador es que no solamente trabajaba como portero en el PMB, sino que Videla también era un activo militante de Cabildo Abierto. Así lo comprueban decenas de publicaciones en redes sociales vinculadas a ese partido, ya sea juntando firmas en favor del plebiscito por una deuda justa, como posando en fotos junto a Manini y la propia Moreira. De hecho, el Roel Botar, y secretario personal de Moreira, explicitó su vinculación con este hombre. Dijo que lo conocía del Instituto Melchora Cuenca, del mismo lugar en donde se conocía también a Mónica Piris, que fue la detonante, el caso detonante, ¿no? Bueno, ese por un lado. Después hay otro caso de Melo, y quizás, Jorge, acá encontremos una conexión entre lo que dijo Moreira, diciendo que vinieron pedidos del propio gobierno, y este tercer caso que describe el diario El Observador. Dice: el tercer caso, derivado por mail el 21 de diciembre del 2022 por la propia Irene Moreira, involucra a un expresidente de la República. Atención. ¿Y qué es lo que informa El Observador? Fue a través de una llamada telefónica de la Secretaría del Ministerio, desde la Secretaría del expresidente Luis Lacalle Herrera, contó la hoy senadora en la investigación, Moreira, ¿no? Botari, el secretario de Moreira, agregó incluso que la secretaria de Lacalle se comunicó varias veces para consultar por el caso. Según el informe social, la situación llegó a la oficina del Ministerio de Vivienda en Montevideo a través de la madre de la mujer de 36 años postulada para la adjudicación, madre soltera, un niño de 5 años, operadora penitenciaria y residente en Villa García. La mujer relató haberse mudado en 2 ocasiones por los robos en su hogar y que ya había aplicado sin éxito a un sorteo en un complejo de viviendas. Según el informe, se atendía además en una comuna mujer por violencia de género, aunque la denuncia se había archivado. Recién el 30 de mayo del 2023, tras el cese de Moreira, su director de vivienda respondía a un pedido de lineamientos por parte de sus inferiores en que echaba por tierra la posibilidad de una adjudicación directa. Se sugiere continuar con el proceso de postulación de la señora al llamado, al cual se presentó en tiempo y forma, y permitirle participar del sorteo de cupos en las mismas condiciones que el resto de los postulantes. En la entrevista para la investigación, una de las personas que trabajaba en el Ministerio de Vivienda dijo que se entendió que estaba habilitada para participar del sorteo y su situación no presentaba las características de urgencia que impidieran esperar por la confirmación de dicha postulación. Se lo consultó al expresidente por parte del Observador y dijo no recordar con precisión el caso concreto, aunque en base al apellido de la señora sostuvo que son viejos correligionarios en Cerro Largo. Ya recordaba perfectamente el apellido. Yo todo el tiempo estoy llamando por distintos casos, como el BPS y Ministerio, es lo que hacemos los dirigentes políticos, dijo Lacalle Herrera, ¿no?, que se quiso interiorizar a través de su secretaria sobre en qué andaba el trámite de postulación de esta mujer, que era correligionaria del Partido Nacional. Esa es la información nueva que salió el fin de semana del Ferrador. Te digo, seguramente siga apareciendo más información porque es una investigación en profundidad de miles de páginas.
Sí, sí, el de mil. El Observador accedió a ella, como decís, está claramente está avanzando y pudiendo cruzar datos y declaraciones de los distintos involucrados. La película, igual general, el plano general, es lo que tenés. Hubo unas 12 situaciones de ese tipo en las cuales se avanzó, o por lo menos hubo una gestión desde el ministerio que no estaba acorde a cómo debían entregarse esas casas, o sea, que se trató de acceder a eso fuera de cupo. efectivamente se terminó entregando una sola. Y bueno, la investigación administrativa habla de irregularidades, de falta de no estar acorde a derecho, y queda ahí porque, por lo pronto, desde el ministerio no se envió, se tomó la decisión de no enviar eso a la justicia.
Manini salió con una fuerte declaración el fin de semana, no sé si lo dieron. Intuyo que tiene que ver con esta seguidilla de notas vinculadas al expediente de investigación del Ministerio de Vivienda, criticando, dice, cada vez queda más claro que Cabildo Abierto molesta y hay que pegarle, los intereses afectados por sus propuestas mandan y hay comunicadores que cumplen su papel, hay que imponer la idea de Cabildo Abierto es más de lo mismo y lo hacen mintiendo, pero la gente es más inteligente de lo que piensan. Bueno, sigue diciendo, a Cabildo Abierto molesta a los prestamistas usureros, a quienes quieren dar exoneraciones y concesiones a las multinacionales, ahogar al trabajo nacional y las pequeñas y medianas empresas, quedarse con el monopolio ANCAP, cobrar sobreprecios en UTE y Antel, etcétera. Son muchos y muy poderosos los intereses afectados por Cabildo, intereses defendidos por los unos y los otros. Seguirán pegando cada vez más fuerte, mintiendo, tergiversando, confundiendo, buscando dividir, pero no nos apartarán del camino de la defensa de los de a pie. Bueno, intuyó que tiene que ver a partir de toda esta sedilla de notas que han salido, ¿no?
Sí, también no, estaba el dato. Hice. También sí. Estaba el dato de que no sé ustedes si lo tienen un poco más claro. Están más o menos a esta altura del partido por la mitad de las firmas necesarias para el
160.000.
Gracias.
De 160, pero que tienen que ser chequeadas. Eso fue lo que dijo Manini. Que tienen que ser verificadas.
Claro.
Que siempre se desestima que se cae alguna en ese proceso.
Por eso se intenta 270, 300, pensando en las que se te pueden descartar. Ese es el por ejemplo, el Pichenete, la meta que tiene fijada, las 270. Claro, el Pichenete tiene otra gimnasia en esto de juntar firmas y quizás pueda llegar a tener un menor descarte. Habría que verlo. Pero lo cierto es que está lejos, porque les queda que un mes.
Sí.
El fin de abril.
El empujón final. Que tiene Cabildo ahora, ¿no?
Digo, está lejos Cabildo, está lejos el Pichenete también, que confía en que va a llegar.
Son 60.000 firmas que todavía. Le quedan a 70 por ahí.
Le quedan, bueno, tiene 200.000.
Sí, está bueno, 270 aspiran a juntar. Uno intuye, claro, que incluso te lo dicen, no te lo explicitan, pero te lo dicen, muchas veces.
Dejás para el final, ya la tenés asegurada, pero así es como la épica del último empuje. Y bueno, sí, porque
bueno,
ya tenés una base de datos muchas veces con esas firmas. Entonces vas trabajando sobre esa base de juntadas anteriores, ¿no? Uh-huh. Especialmente ahora tenés todo el trabajo que hiciste para la LUC.
Exactamente. Bien, Tanda, ¿les parece? Y vamos a hablar con el presidente del INJU, Aparicio Saravia.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Montevideo.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
A fines del año pasado, Aparicio Saravia asumió como director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. No fue una sorpresa, desde el 2020 ya se venía desempeñando como adjunto a la dirección del INJU, en ese momento a cargo de Felipe Polié. Y ustedes se preguntarán, primero que nada, ¿cómo es que Aparicio Saravia estaba en el INJU y nadie decía nada? Es que no es el mismo Aparicio Saravia que dirigieron más ayer, aunque sí pertenecen a la misma familia. Este Aparicio Saravia, el que está sentado acá en nuestra mesa, es el chosno de aquel, o sea, hijo de su tataranieto. Vamos a conocer sus propias batallas. Y es por eso que lo recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, muchas gracias. Un gustazo estar por acá. Bienvenido. Mis propias revoluciones.
Sí. El viernes entrevistamos al primer presidente del INJU.
Exacto. A Jorge Gandini.
Es así.
Y tú estás con Gandini en este momento, bajo el mismo paraguas político.
Sí, el lugar en el que estoy también se lo debo a la confianza y al liderazgo de Jorge. Yo integro su sector desde 2017, cuando lo creamos prácticamente. Y bueno, desde entonces milito políticamente con él. En el 2020 surgió la posibilidad de que yo fuera adjunto a Felipe. Me vengo desempeñando en el INJU desde entonces. Y bueno, en noviembre del año pasado me tocó ser director nacional con 25 años. Tengo, la verdad que es un orgullo enorme.
¿Qué se siente ser un Aparicio Saravia? Porque uno piensa, es un nombre con mucha historia, pero también uno piensa... Los blancos son locos por ponerle Aparicio en algún lugar del nombre a sus hijos, ¿no? Hay bueno, mucho Aparicio, bueno. Mucho Wilson.
Es verdad, es ¿no? verdad.
Wilson sí. Aparicio.
A ver,
sí. Luis, Alberto.
Aparicio Alejandro.
Aparicio Alejandro.
O Leandro Aparicio.
Leandro.
Ahí te parece el tercero.
En tu sí. caso, ¿qué...?
Aparicio solo me pusieron, o sea, me dijeron... No tenés opción que usar el Aparicio. Y seguido del Saravia, que bueno, da la casualidad que soy descendiente de Aparicio. Y es una responsabilidad muy grande. Sobre todo es una linda herencia que es de compromiso y de servicio político, ¿no? En este caso, en el Partido Nacional.
¿Sos de Rivera?
Soy de Rivera.
Soy de Rivera. Y bueno, hay un digo, con todo lo que significa Rivera para Aparicio... Y para los blancos y para los colorados, sobre todo, ¿no? ¿Cómo te hiciste camino en la política ahí vos?
Para mi familia en particular, porque yo soy Pader, de segundo apellido. El último intendente blanco de Rivera fue mi abuelo. Vengo de familia política. Y comienzo mi militancia ya, más bien vinculada a lo gremial, estudiantil, en secundaria. Y luego me vine a Montevideo y me vinculé con las selecciones de jóvenes, que es una herramienta muy valiosa que tiene el Partido Nacional para impulsar liderazgos juveniles y cuadros juveniles políticos. Y ahí me empecé a hacer un lugar. Fui electo director nacional de la juventud del Partido Nacional. En esta última convención por la patria, mi sector sugiere mi nombre para ser director nacional del Partido Nacional. Fui electo director del Partido Nacional con 22 años. Entonces, bueno, ahí es donde me desempeño.
¿Desde cuándo tenés conciencia de que venías cargado justamente con un nombre, un apellido... paterno y ahora materno también, por lo que nos contás, tan fuerte?
Desde siempre, soy de esos típicos niños que se nacen en los comités políticos y aguantan a los viejos a que tengan las reuniones políticas y soy de esa típica persona que en su familia lo único que se habla en la mesa es de política. Entonces, desde siempre, me vinculé más bien... la actividad, así cuando uno se da cuenta que la militancia es lo suyo, en secundario, en verdad, militando en un gremio estudiantil, eran tiempos de reivindicaciones también el sector estudiantil, en 2015, con todo lo que era el 6%, el 6+1, bueno, ahí es donde me puse a militar activamente, y de enseguida me vinculé al Partido Nacional.
¿Y dónde te halla ese clásico debate, viste que... Es un debate un poco malicioso porque uno pone a todos en la misma bolsa, ¿no? Pero viste que se dice, a los jóvenes no les entra la política. O hay que entrar a además ahora en campaña electoral, que hay como una carrera de todos los candidatos, decir, ¿cómo le entro a la gente joven? Y ahí los ves trillando TikTok, haciendo alguna movida de Instagram. Sí. Todos buscando de la vuelta, asumiendo que los jóvenes no están en la política de la forma tradicional que los demás. ¿Vos qué opinás de eso?
Doy vuelta a ese planteo y digo al revés. La política, ¿qué tan accesible para los jóvenes es? En un país cuya constitución de la república limita a los jóvenes a tener 25 años para ser diputado. En un país donde no hay ningún diputado menor de 30 años, siendo que hay 800.000 jóvenes. En un país donde, bueno, ahora estamos viendo las colas de los gurises que se van a sacar la credencial, pero qué incentivo también hay, ¿no? O sea, un joven se ve reflejado en el sistema político uruguayo. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién plantea sus perspectivas de las cosas? Lo invierto y a la vez digo que, desde mi punto de vista, no es cierto que los jóvenes perdieron interés con las cuestiones políticas o públicas.
simplemente no la canalizan tanto en los partidos políticos de manera tan tradicional, sino que sí en causas, y vemos como las distintas causas y las distintas marchas en todo el país está colmada de jóvenes que están preocupados con eso.
Vos ahí pusiste uno de tus temas fetiche, que es el de la elegibilidad de los jóvenes. ¿Vos haces algún planteo concreto de bajar de 25 años la edad?
Yo creo que
por la Constitución.
Sí, yo creo que la Constitución de la República establece tres artículos, básicamente el 90, el 98 y el 151, que establece topes para la edad ser electos o ser designados ministros. Entonces yo creo que eso es una limitante muy importante, pero no creo que no digo que sea lo único. Obviamente hay barreras constitucionales, hay barreras económicas y hay barreras de prácticas políticas. La política en Uruguay tiene prácticas de adultos, no es accesible para con los jóvenes. No creo que sea lo único que haya que hacer. Estamos sí tirando el tema sobre la mesa, porque primero hay que colocarlo en la opinión pública. Como segunda fase, creo que lo que tenemos que hacer es elaborar algunas otras respuestas que vaya más allá que solamente modificar la Constitución, sino que tenga que ver con cómo hacen los partidos políticos para financiar agrupaciones juveniles emergentes a través de la financiación que cuentan los mismos, y también otro que tenga que ver más con cómo los partidos políticos ayornan sus estructuras para que los jóvenes puedan habitarlas. Creo que hay que ir en fases, pero sí, ese es el planteo que estoy realizando yo, mi grupo político.
¿Cómo es concretamente el planteo? Obviamente requiere una modificación constitucional, pero es una modificación de las edades para a partir de cuándo se puedan acceder a cargos elegibles y a qué cargos, porque las restricciones, si no me equivoco, están para diputados, senadores y el presidente de la República.
Y varían las edades. Uh-huh. No, yo lo que considero es que si vos tenés el derecho al voto, tenés el derecho a ser electo y hay que...
O sea, podríamos tener un presidente de 18 años. Un presidente de 18 años estaría bien.
El tema es que luego se somete a la votación.
Sí, claro, es difícil
de la
votarlo.
Gente, entonces, uh-huh. ¿Y quién determina? Yo qué sé, yo he estado en asambleas estudiantiles que te garantizo que hay gurises con mucho más nivel que unos cuantos veteranos. Entonces, yo creo que lo que sí hay que hacer es eliminar esos topes, pero no es solo eso. También hay que discutir las barreras económicas para los jóvenes a la hora de hacer política, y también hay que discutir qué tan accesibles son los partidos políticos para con los jóvenes. Hay que ir en distintas fases. La primera es colocar el tema en la agenda y decir, miren, esto no es solo una problemática del Uruguay, que no haya ningún diputado menor de 30 años, es mundial. La población mundial, 49% son menores de 30 años. Y no llega a 3% de los legisladores del mundo quienes son menores de 30 años. Entonces, es un tema que se está debatiendo en el mundo y muchos países ya arrancaron a adaptarse.
Es una propuesta que es interesante, pero mínima abogado del diablo, ¿no? Uno, si se va a poner del lado de...
Me encanta.
Hagámoslo así, abogado del diablo, ¿no? Alguien te va a defender... Y te va a decir, mirá, en realidad hay un límite puesto, que es el límite de la trayectoria, de la carrera, de la vida. O sea, está bien, podés tener un legislador que tenga 20 años. Ahora, probablemente es una persona que no tenga una carrera hecha, de que esté saliendo de la casa de los padres, de que hay muchas cosas que no vivió de su vida. ¿Cómo vas a vos conocer los problemas de la gente cuando recién estás aprendiendo cómo es el vivir, ¿no?
Buen planteo.
¿Cómo que responderías a ese argumento?
¿Sabés qué pasa, Jorge? Con ese argumento ya arrancás con la misma lógica a defender el voto calificado. Es decir, que solamente los catedráticos puedan elegir y votar y elegir los destinos de este país. Solamente los que terminaron secundaria. Solamente... Y no, todos valemos uno a la hora de incidir en nuestra democracia. Y bueno, así es la democracia con voto universal que tiene nuestro país. Y así también tiene que ser el derecho a ser electo.
Fernando Amado vivió en la casa de los padres durante añares, y era legislador. Entonces, la de recién está de 20 vas a empezar a salir.
Gracias.
No aplica para todos.
Como te dice el L, te la agarras con Fernando
Amado.
No,
para nada, para nada. Yo dije que iba a ser el abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo con Aparicio.
La mínima para ser representante es 25 o 27.
25. Para ser diputado.
Diputado, claro.
Para ser senador, sube.
Sube. Pues digo, es verdad, capaz que hasta los 25, o sea, queda toda una franja de posible representatividad entre los 18 y los 25 de personas que entienden mucho más los problemas de su generación, ¿no? Que esos que ya tienen 25, que ya capaz que son jóvenes viejos.
¿Sabes qué?
¿No?
Otra cosa te agrego, hay 250.000 nuevos votantes en Uruguay. Esos nuevos votantes tienen entre 16 y 21 años. ¿Quién habla por ellos en el sistema político uruguayo?
Si lo llevase a banca, serían 3 senadores, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero...
Perdón, cuota no manejás una cuota, así como hay cuota para la mujer, una cuota para los sub-25.
Como una cuota que hay en el directorio
esto no se trata
del Partido Nacional.
Bueno, pero eso es una medida de la otra barrera que yo digo, ¿no? Son 3 barreras para mí, de mi forma de ver las cosas. Está la barrera jurídica, constitucional, la económica y la barrera más política. El Partido Nacional tiene elecciones de jóvenes y tiene cuota de jóvenes en su directorio. De hecho, yo lo he integrado. Y esas son prácticas que los partidos políticos podrían replicar en sus propias estructuras. Bueno, yo lo que considero es que primero hay que tirar el tema en agenda. Nosotros estamos generando mucho debate con el tema, nos han llamado muchos medios. Luego lo que sí hay que trabajar en un plan más abarcativo, no solamente de la reforma constitucional, sino con otras medidas que abarquen más a lo económico y a lo político, del acceder a la actividad política. Y luego, una tercera fase, hay que ir al encuentro de las juventudes políticas del Uruguay. Esto no sale si no es por voluntad de todas las juventudes políticas y de todos los sectores políticos de la sociedad.
¿Pero tenés en tu cabeza cómo ir para adelante con esta idea? ¿Un cronograma de decir, bueno, esto no estamos maduros para discutirlo en esta elección?
No,
pero
no
sí
es para esta elección.
Ahí está.
A ver, sí hay que comenzar a tratar el tema. Esto es un tema que se está debatiendo en el mundo. Y sí es importante colocarlo en agenda y, ¿por qué no?, también en la agenda político-electoral que se desencadena en este año, ¿no? Pero no se reforma la Constitución en unos meses. Es necesario ir tejiendo acuerdos, y nuestro primer paso es tirar el tema en agenda, pero luego vienen otros.
Por fuera de cambiar la ley, porque vos hablabas también de como prácticas que van más allá de simplemente lo que está en la Constitución, ¿no? Que para vos, ¿qué son las cosas que, si tenemos que hacer la lista de cosas, que echan, ¿no?, a los jóvenes? Como decís, hay cosas que tienen los partidos que no hacen que los jóvenes quieran integrarse en la fila político-partidaria y que van más hacia las causas, las grandes marchas, etcétera. ¿Qué cosas hay para cambiar ahí? ¿Qué cosas son las que echan?
Empezando por ese argumento de que para hacer política, para estar en el directorio de tu partido, tenés que tener cierta cantidad de años. A mí me ha tocado estar en el directorio de mi partido y sostener discusiones con personas que llevan muchos más años de vida y de trayectoria política, y realmente no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es adaptar los organismos de los partidos políticos y promover la participación de los jóvenes. Eso es algo que, yo te digo, se repite mucho en la política, y es algo que hay que cambiar. Es una cuestión de prácticas.
Y después están las prácticas más mundanas de la política, que es: los primeros que ingresan a la militancia, los mandás a pintar, a papelar, a repartir, o sea, a hacer el trabajo de armar un club nuevo, bueno, una sede nueva, bueno, a poner el hombro. O sea, esa es la primera labor que tiene un militante en la política.
Sí, también prácticas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo por suerte hago las dos cosas.
¿Vos sí, todavía te remangás?
Sí, claro, vengo del stand del Prado, allá estábamos repartiendo folletos.
Sí, dando órdenes, me parece.
No, está loco, a la par de mis compañeros de la juventud.
¿Cómo te ha llevado ese cambio? Vos decías, venís de la militancia estudiantil, la militancia gremial, militabas por el 6%,
me imagino que en este periodo no estuviste militando por el 6%, ¿no? Te tocó estar en otro lado, hubo un cambio de gobierno, es tu gobierno el que está ahí, ¿cómo viste esa transición?
Estuve en otro rol, pero sí defendiendo lo que creo que este país tiene que invertir más en educación. Ahora estamos cumpliendo un rol que es más bien de incidir en la agenda de uno de los precandidatos del Partido Nacional, que es Jorge Gandini, que ha sostenido que el Uruguay necesita ir hacia una segunda ola, pero de transformaciones en las estructuras de la educación del Uruguay, ¿no? Todo el mundo habla de la educación, de la transformación educativa y de los resultados, de las pruebas, etcétera, y de la calidad, pero nadie habla de la deserción estudiantil que tiene este país. Nadie habla de que es un privilegio terminar ciclo básico en este país y que los jóvenes de los quintiles más pobres son quienes menos acceden a la educación. Hay una inequidad enorme en el sistema educativo uruguayo. Nadie habla de la importancia que tiene la descentralización de la oferta terciaria, no solamente del UDELAR, sino de UTU y UTEC. Y mi forma de incidir sobre es con la misma bandera, pero ahora en la actividad política, a través de la propuesta político-programática de Jorge Gandini, que es el único candidato que ha dicho eso.
Han hablado mucho sobre las desigualdades que existen en el mundo de la educación entre el primer quintil y el quinto quintil, justamente la deserción que existe en uno de ellos y no en el otro. Y a partir de esos diagnósticos es que se realizó una transformación educativa, es la que llevó adelante este gobierno.
Que ha mejorado.
Y la que se espera que en algún momento dé sus resultados.
Seguro.
Digo, porque ahí tuviste un diagnóstico, tuviste una acción sobre ese diagnóstico, y ahora estás esperando los frutos de esa acción.
Y algunos ya se han dado.
Pero yo te pregunto, ¿vos estás conforme sobre cómo se... Más allá del fondo, había cierto consenso en algunas transformaciones que se tenían que hacer, pero en el cómo se procesó la transformación, muchos desde el ámbito educativo dicen, bueno, a espaldas de justamente la comunidad educativa.
No creo que haya sido así. Sí creo que a este gobierno, en particular en las áreas de la educación, debió haber hecho un esfuerzo un poco mayor a la hora de dialogar con los sindicatos de la educación, principalmente con FENAPES, que también no es fácil dialogar mucho con FENAPES porque tira varios puentes, y principalmente también con algunos gremios estudiantiles. Me parece que ha faltado un esfuerzo mayor por parte del gobierno a la hora de establecer el diálogo. Ahora, no es cierto que fue a las espaldas de la comunidad educativa, será a las espaldas de algunas corporaciones que a lo largo de los años han impedido cualquier tipo de transformación en el sistema educativo uruguayo. Me agarra un poco de lo que decís de los frutos de la transformación educativa. Estamos viendo una mayor transición y una mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, y eso es algo positivo, que es también el resultado de la transformación educativa, pero hay que ir a más. Yo creo que hay que hacer mucho más foco en lo que tiene que ver con becas económicas de incentivo a que los estudiantes, sobre todo los estudiantes más vulnerables, puedan permanecer y sostener la educación. Se ha hecho un esfuerzo en esta última rendición de cuentas, como nunca antes. El gobierno en esta última rendición de cuentas aumentó hasta un 147 millones por ahí de pesos para becas Butiá, que lo lleva adelante la Dirección Nacional de Educación, pero habría que ir a más.
Justamente la última rendición de cuentas se destacó porque la ANEP le hizo un pedido al gobierno ejecutivo, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo le dio mucho menos, ¿no? Hubo que salir a pelear.
Siempre pasa.
El gobierno le tuvo que pedir al gobierno que por favor le diera plata para la transformación educativa, y el gobierno le dijo al gobierno, la verdad que no tengo plata para esto, ¿no? Y ahí, si querés entrar, el Partido Nacional fue clave, ¿no? El Partido Colorado tuvo que salir a trancar fuerte con este tema para que los blancos pudieran poner algo más de plata, que no fue todo lo que se había pedido igual, ¿no?
A ver, en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas En esta última el Injus le fue fenomenal, ahora hablamos si quieren, pero siempre el gobierno le está pidiendo al gobierno y hay porque la sábana es corta y si tapás de un lado descubrís quizás el otro.
Pero ¿cuál sería el otro?
Pero sí se ha invertido en algo que sí se ha invertido en algo que es muy novedoso.
Que es para cosas que no son tan importantes.
Comparto.
Cuando vos vendés que vas a hacer una transformación educativa y es clave, uno asume que estás tapado por la frazada.
A ver, tampoco es cierto que se dejó sin presupuesto la educación.
Solo se le dio menos de lo que se necesitaba.
De lo que reclamaban las autoridades, que era imprescindible contar. Pero también en esa misma frazada se contempló una batería de políticas como nunca antes en la historia del país en materia de salud mental y de adicciones, de 20 millones de dólares, que es muy importante y este año se van a estar implementando, de los cuales un 10% van al INJU y eso hace duplicar el presupuesto en materia de políticas de juventud impartidas por el INJU y eso también es algo a destacar. Siempre de un lado ponderás y del otro quizás no tanto, hace parte de las rendiciones y hace parte de los presupuestos.
Sí, iba por el lado de que hubo un ruido con respecto a la educación, sí, que vino de parte del Partido Nacional.
Tal cual,
como entiendo. Vos integrás el Partido Nacional y hacías una bandera en la educación, me interesaba ver cómo te había caído eso. Entiendo que Gandini igual tuvo una posición mucho más firme con ese tema. Me acuerdo estamos que él intervino otro para presupuesto de Ludelar. En fin.
Estamos teniendo una que tiene que ver con hablar de lo importante que es la descentralización de oportunidades en el Uruguay en un año que es clave como el año electoral.
Y ahí en el INJU, porque viste que tenemos los que ya no somos más jóvenes y no entramos en la categoría INJU, le perdemos un poco la pista, ¿no? Pero si yo te preguntara, ¿cuáles son las cosas que hoy el INJU tiene como bandera? Los programas que tiene como bandera, las cosas que está haciendo. ¿Por dónde vienen?
A ver, el INJU justo en este periodo cumplió 30 años, así que no te quedes triste, también dejó de ser joven. Pero sí llevó adelante varias transformaciones, ¿no? Sobre todo programáticas. El INJU hizo un fuerte hincapié en salud mental y bienestar adolescente y les decía que este año recibe un refuerzo presupuestal muy importante destinado al programa Ni Silencio Ni Tabú, que es un programa nuevo en el INJU, que lo que procuró desde 2022 hasta 2023 es generar sensibilización, generar una campaña de trabajo sobre la importancia de la salud mental y el bienestar en adolescentes y jóvenes, llevando adelante en el 2023 más de 750 talleres y actividades en todo el territorio nacional con jóvenes, alcanzando a más de 22.000 jóvenes, principalmente en el sistema educativo, con una dinámica que lo que busca es primero formar a adultos referentes, es decir, educadores en esto de la salud mental y el bienestar adolescente, y en segundo orden, concientizar a los jóvenes sobre la importancia de hablar sobre nuestras emociones y de expresarnos.
Pero eso me interesaba.
Además de eso,
perdón, en el INJU se orienta a las personas que quieren acceder, por ejemplo, a un psicólogo, a psiquiatra, a llegar a ellos, o sea, hay una puerta de entrada.
Sin dudas que en el INJU encontrás respuestas para un montón de cosas, ¿no? O sea, vos vas al INJU o le consultás a las redes sociales del INJU o a la página web del INJU y ahí te enterás de toda la oferta que tiene el Estado para adolescentes y jóvenes. Pero esta política es una política más de prevención y de trabajo comunitario sobre la importancia de la salud mental que la atención propiamente dicha.
No digo que tengan psicólogos y psiquiatras, pero sí que es que sea el lugar, esa casa tan llamativa, en el 6 de julio, a través de las redes también, sea el lugar de referencia que tenga un joven a la hora de querer acceder a atención psicológica.
Lo es, no es que reciba atención ahí, pero sí ahí se lo orienta acerca de las distintas ofertas en materia de salud mental que tiene el sistema de salud público. A lo que iba es con Ni Silencio Ni Tabú, que ha sido una innovación para el INJU, es que ha colocado el tema de la salud mental en adolescentes y jóvenes jóvenes como una prioridad, como una prioridad para el gobierno. Este año vamos a desarrollar 7 dispositivos, 4 en el interior del país, 3 en zona metropolitana, de atención directa a jóvenes en salud mental y sobre todo también en trabajo con la zona y con los centros educativos del entorno de ese centro de referencia, que va a alcanzar a más de 5.000 jóvenes, va a poder hacer un acompañamiento individual a 100 jóvenes por semestre, a través de psicólogos y un equipo multidisciplinario, que va a ser una apuesta muy importante del INJU.
En esos centros de referencia, esos 7 centros de referencia, sí va a haber acceso a atención, por ejemplo, de un psicólogo.
Así es, van a haber en el torno de 3 psicólogos, vamos a tener un horario de atención de 12 horas, y además de psicólogos va a haber un trabajador social, van a haber educadores llevando adelante distintas propuestas. Es un dispositivo de contención y derivación de casos singulares, digamos. El joven que va hacia ahí al centro de referencia de salud mental adolescente puede ser recibido por un psicólogo, puede tener un psicodiagnóstico, va a poder tener instancias individuales a lo largo del tiempo con psicólogos de ahí y se le va a poder hacer un acompañamiento. Y se va a poder hacer detección de casos críticos para derivar al sistema de salud. Esos dispositivos no existían hoy por hoy en Uruguay, y el INJU identificó que es una prioridad la salud mental en los centros.
Sí, a propósito de eso, a fines del año pasado, poquito después de que vos quedaras en la dirección, se dieron a conocer los resultados de la encuesta del panorama de la salud mental. Exacto. En adolescentes y jóvenes de 16 a 19 años. Y sí, los datos y los
son
el resumen que ustedes publicaban, ¿no? Casi 1 de cada 4 adolescentes de 16 a 19 años reportó haberse sentido tan triste o desesperado que dejó de hacer sus actividades habituales durante 2 semanas o más en 2022. El 8% se autoinfligió alguna lesión, es decir, se quemó, cortó o lastimó intencionalmente, y el 12% consideró quitarse la vida y el 4% dijo haberlo intentado. El análisis que ustedes hacen de esos datos, porque además la propia encuesta
es
de INJU, decía que incluso esto era un poco peor que el relevamiento que se había hecho en 2018. ¿Qué es lo que entienden que está pasando?
A ver, también hace parte de esta misma estrategia la generación de conocimiento y la generación de insumos a través de las distintas encuestas de juventud que hace el INJU. Este año va a tener otra. Y lo que nos permitió constatar es que esto ha sido un deterioro progresivo, es decir, viene de la encuesta del 2015, del 2018. Constatamos la evolución de estos números y vemos también cómo la pandemia influyó directamente. No era lo mismo como crecía desde el 2015 al 2018 a como crecieron esos indicadores del 2018 al 2022, pandemia de por medio. Y eso lo que te permite es visualizar que ahí hay un tema importantísimo.
Pero ahí, y tiene identificado, más allá, digamos, de, bueno, por ejemplo, la pandemia pudo haber acelerado esos procesos de trastorno de ansiedad, depresión, ¿qué otros factores nuevos y relevantes pueden identificar que están generando estos problemas de salud mental dentro de la juventud, que quizás no existían antes?
Lo que vimos, hace poco presentamos un estudio que se llama Panorama de la Salud Mental, es cómo la salud mental se puede ver en clave de círculos sociales y entornos sociales de los jóvenes. Vemos que aquellos jóvenes que manifiestan ser menos entendidos por el mundo adulto son quienes manifiestan sentirse de peor manera. Aquellos jóvenes que tienen más dificultades o frustraciones en el sistema educativo, en su centro educativo, son quienes manifiestan tener más tristeza o sentirse más desesperados al punto de interrumpir sus actividades del día a día. También otra cosa que contactamos en esta misma lógica de círculos y entornos sociales y de lo importante que son en el bienestar y en la salud mental de las personas, principalmente de los jóvenes, es que aquellos jóvenes que vieron que la pandemia les recortó vínculos, se les recortó amistades, son quienes manifiestan sentirse más tristes, más desesperados. Entonces, de los principales insumos que nos dio estos estudios que empezamos a generar es entender a la salud mental como algo comunitario, no tanto desde la patología de anda al psicólogo, anda al psiquiatra, sino que como todos, como comunidad, podemos contribuir a la salud mental de nuestros pares.
A mí me queda siempre una duda, ¿no? Fomentar la viste, se habla mucho de fomentar los lazos comunitarios justamente para fortalecer, digamos, el bienestar y la salud mental de los jóvenes. Pero es lo mismo la comunidad virtual que la comunidad física, es decir, fomentar ese tipo de comunidades, ¿hace la diferencia o no?
Ahí tirás un buen tema que creo que es lo que hay que empezar a analizar, es qué tanto influye el intercambio virtual, que quizás podemos afirmar que en las nuevas generaciones se da más, como sustitutivo de los entornos sociales presenciales. Hay un dato que sí tenemos, es que los jóvenes, al contrario de lo que quizás podemos creer, de que la educación virtual facilitó o le dio, no, los jóvenes manifiestan que la educación a través de plataformas virtuales no está muy buena y que prefieren ir más presencial a los centros educativos. Eso es el único dato que ahora me imagino que tenemos al respecto, pero creo que es una temática que hay que investigar aún más.
Bien. Aparicio, ¿te parece si hacemos una tanda y a la vuelta seguimos con un poco más de política? Hablamos, te vas a tener que poner en modo full Aparicio Saravia. Y hay una zona lúdica. Hacemos una tanda y ya volvemos con Aparicio Saravia.
Es fácil desviarse.
Seguimos con Aparicio Saravia, el del Inju, no el de la revolución. ¿Qué visión tenés de la revolución saravista? ¿Era un gaucho brasilero que se levantó contra un gobierno legal? ¿O era un revolucionario que luchó por nuestros derechos de poder votar y otras tantas cosas más?
Lo segundo, Aparicio Saravia fue quien supo representar a ese Uruguay olvidado, a esa campaña olvidada de gente que no tenía nombre para un gobierno muy centralista, muy urbano de la época, y fue quien impulsó a través de sus revoluciones y a través de las movilizaciones de masas históricas para el Uruguay, la reforma constitucional del 17, que nos permitió alcanzar por lo menos la estructura de la democracia que tenemos ahora, que después se fue perfeccionando, pero en la que se admitió el voto secreto, el voto universal, fueron transformaciones muy importantes para la democracia del Uruguay.
¿Qué queda de Saravia? Porque a veces pienso, y me vengo más acá en el tiempo, ¿no? Pienso en Sereni, Wilson, lo que voy a decir va a ser un poco poéticamente incorrecto, ¿no? Pero son de otro mundo, ¿no? O sea, el mundo que habitaron ya no es el mundo en el que estamos nosotros. A veces me cuesta encontrar un anclaje de qué es ser wilsonista hoy, qué es ser serenista hoy. Y Aparicio Saravia, ¿qué? ¿Hoy qué es reivindicar las ideas de Aparicio Saravia? En un mundo donde ya existe el voto secreto, obligatorio, no necesitario.
Vos sabés que yo creo que existe mucho más. Vos fijate que ¿qué era el saravismo versus el vallismo? Era el interior del país y el interior profundo, la campaña movilizada en contra de la capital, del urbano y de la representación que tenía el urbano en los distintos poblados del interior.
Gaucho versus
y hoy
doctor.
Por hoy, ¿cómo vota el Uruguay?
Y bueno, el interior en su mayoría
vota una cosa,
el blanco y la
área y la capital vota otra cosa.
Algunos dicen que fue el fin de esa dicotomía de civilización barbarie. La derrota de Aparicio le puso fin a la época bárbara del Uruguay. A ese argumento, sobre todo centralista, muy vallista, sí, vos bueno, te respondés con los ojos de un Aparicio Saravia 2024.
Que eso se escuche en un café de los Parque Rodó, de intelectualoides, que tuvieron todo, y que a sus padres, a sus abuelos y a sus bisabuelos siempre se les dio el derecho al voto, pero no es algo que se hable en la campaña. Pero lo que yo te decía, Jorge,
que sigue dividido el país.
Fíjate lo que vota el Uruguay. Hay tendencias políticas que interpretan mucho más lo urbano y hay tendencias políticas que interpretan mucho más al interior del país. El Uruguay sigue como votando lo mismo. Parece increíble.
¿Y qué le pasa a Rivera, que es colorada? Justo ahí.
Lo tocaste donde duele. No, bueno, a ver, lo que pasado, esto es más un análisis general, ¿no? Que después de la reforma constitucional del, si no me equivoco, 95, que separa las elecciones, pero además de separar las elecciones, le brinda mucho más presupuesto, mucho más partidas a los gobiernos departamentales, se ha dado muy poco la alternancia de los gobiernos departamentales en el Uruguay.
O sea, lo que pasa en Rivera,
eso es un fenómeno que pasa en Rivera.
Lo que pasa en Rivera es lo mismo que pasa en las otras intendencias del interior, particularmente la blanca. No hay un oficialismo, no hay un oficialismo que pierda una elección, salvo en los casos del Frente Amplio, ¿no? Porque ahí sí ha habido alternancia entre blancos y Frente Amplio en algunas.
De todas formas, nada es para siempre. Y le va a llegar la hora al gobierno colorado de Rivera.
Es una también le puede... está no, no. Una amenaza.
Pero también le puede ahora,
también le puede llegar la hora.
Pero a ver, también le puede llegar la hora a los distintos gobiernos. Hace parte de la democracia.
Bueno,
hay raíces muy profundas, ¿no? Sí. Que son difíciles después de desenterrar estos gobiernos. Por las propias lógicas departamentales.
Sí, también
políticas,
para la.
Yo
te digo. Te digo, conociendo un poco más la interna de Rivera, también las ofertas políticas de los otros bandos, como que pierden la esperanza de ganar en eso y se dedican mucho más a los gobiernos nacionales. Lo que pasa mucho acá en Montevideo también, ¿no? Pasa la elección nacional, pasa el balotaje, y ¡ay! Nos acordamos que hay que poner un candidato para Montevideo, ¿qué estrategia utilizamos en Montevideo?
Pasó con Laura Raffo, que se perfilaba para ser la candidata.
Y está pasando ahora, o sea, sigue sin tener candidatos el Partido Nacional o la coalición.
Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Por dónde querés arrancar? ¿Interior o el área metropolitana? ¿Cuál te gusta más?
¿De qué?
Te voy a preguntar un poco de política. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Interior o área metropolitana?
Me interesa mucho más el interior.
Vamos al interior.
A ver.
¿Qué pasa con los blancos que en el interior han tenido esta postura que para el resto de la coalición es un poco incómoda? Y es la siguiente. Para competir con el Frente Amplio en algunos departamentos... Los blancos dicen, vamos en coalición, vayamos todos juntos, blancos, colorados, cabildantes, con la esperanza de poder ganarle al Frente Amplio. Un caso típico sería Salto, ponele, ¿no? Donde Salto, el Frente Amplio gana, porque hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo en una candidatura en la coalición. La idea es cambiar eso. Pero hay departamentos donde los blancos le va tan bien, que los propios blancos te dicen, no, acá coalición no, acá quiero tirarme yo, y en todo caso la competencia que tienen es cuál de los candidatos blancos es el que termina de intendente. ¿No es un poco complicado eso a la hora de tener una coalición a nivel nacional, que vos elijas en qué departamento sí y en qué departamento no, según te conviene para mantener más poder político?
A ver, buena pregunta, sobre todo me la haces a mí, que yo en el directorio he tenido una defensa acérrima de tener mucho cuidado con la herramienta esta del partido republicano. Yo creo que cuando los partidos tradicionales y Cabildo Abierto y el Partido Independiente se embretan en esto del lema común, sobre todo para las elecciones departamentales, están cometiendo un error o por lo menos se están apresurando muchísimo, porque ¿qué pasa? En las elecciones departamentales vos podés tener tres candidatos problema. ¿Y el candidato del Partido Nacional quién va a ser? El candidato de la mayoría. ¿Y yo que soy wilsonista? ¿Me representa ese candidato? Mucho menos me va a representar el candidato colorado o el candidato cabildante. Entonces, ¿no estamos yendo a un camino que después no tiene retorno de suprimir a las minorías que son expresiones muy importantes para los partidos políticos tradicionales del Uruguay? Yo me he opuesto muchísimo a esta herramienta.
Porque el Partido Nacional tenga tres candidatos propios.
Y claro, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado le hace bien a los partidos tener una representación amplia de su espectro interno. No tenés vuelta atrás, ¿no? Y quizás el wilsonista no se sintió tan cómodo y votó al Frente Amplio. Y creo que la dirigencia, sobre todo la dirigencia de mi partido, la dirigencia de los partidos políticos de la coalición, se están apresurando mucho con este tema, no están analizando lo importante que es tener representada a las minorías de los partidos.
Mi pregunta, o una de las preguntas que tenía, también venía para cómo veías vos, como descendiente de Sarabia, justamente la herramienta de la coalición, ¿no? Pensando en que hace 100 años los enfrentamientos eran tan duros que se llevaban a la muerte un familiar tuyo.
Y ahora sos un rosado.
No, yo no iba a ser tan insultante, pero sí, que no, sí, no son socios.
Es la verdad, es la fusión
son
de...
No, ¿sabes qué pasa, Nico? Que tanto cambió el Uruguay, que lo que reivindicaba Aparicio, que era un país integrado y un país que escucha la campaña, el interior profundo, lo sigue reivindicando esta coalición de gobierno. Yo, si te digo que sobre esa visión de país está mucho más enfrentado el Frente Amplio que el Partido Colorado hoy por hoy. Siento que el Frente Amplio agarró mucho de ese vallismo, de esa manera urbana de ver al país que tenía antes el Partido Colorado. Entonces, mi respuesta es esa. Quizás la coalición republicana, sobre todo en el Partido Nacional, no lo voy a decir que en el Partido Colorado, porque si no cometo una falta de respeto para el Partido Colorado, pero el Partido Nacional representa mucho, y su gobierno, las banderas de Sarabia.
Pero no les hace ruido eso de fusionarse después de tener un historial de, digamos, de estar en veredas opuestas.
No.
Para potenciar la herramienta de acceso al poder.
No me hace ruido, claro que no, porque la política es el arte de lo posible, y en el 2019 la gente nos dijo: queremos un cambio, queremos una alternancia, pero una alternancia plural que vincule a todos estos partidos políticos, y fue lo que llevó adelante la coalición republicana con mucho éxito.
Y la última de mi parte, pensemos en el área metropolitana, ¿no? Hubo una época que el estereotipo era: los jóvenes somos en su mayoría de izquierda, ¿no? ¿Pensás que ese estereotipo sigue siendo cierto? Porque uno mira en realidad la calle digital, ¿no? Las redes, etcétera. Y en otros países se ha dado algún rompimiento ahí, ¿no? Yo pienso, los libertarios en Argentina. Pero acá eso no ha llegado mucho. Hoy, en el área metropolitana, ¿no? Montevideo, Canelones, alguna parte de San José. ¿Pensás que ser joven sigue siendo ser de izquierda?
No sé si ser de izquierda, sino ser de Frente Amplio. Yo creo que los jóvenes votan más al Frente Amplio hoy por hoy. Sí. Creo que eso es cierto.
¿Y eso jóvenes, por qué? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Yo creo que el Frente Amplio ha tenido una oferta mucho más atractiva para los jóvenes. No, una cosa, porque a veces nos dicen: bueno, pero estás denigrando la herramienta de las elecciones de jóvenes. No, una cosa es que el partido político se ayorne mucho más a la militancia juvenil, que eso creo que el Frente Amplio viene último. Creo que el Partido Nacional tiene muchísimos más jóvenes, es el partido de los jóvenes hoy por hoy, participando activamente. Eso no quiere decir que represente a la hora del voto a las juventudes en el Uruguay.
Otra cosa es el candidato.
Último viene el Frente Amplio en eso, no tengo la menor duda. Vas a las instancias de decisión del Frente Amplio, a la mesa política del Frente Amplio. Ves puro veterano.
Seguramente lo que me pueden decir.
Pero no quiere decir que el Frente Amplio no represente.
Muchas secretarías de juventudes, ¿no? Tenés a la Unión del Partido Comunista, tenés a la Secretaría de la Juventud del Partido Socialista. Tiene como sus órganos. Tiene su propia orgánica, ¿no?
Desde luego que tiene sus órganos, etcétera. Ahora, el Partido Nacional mete 75.000 jóvenes en un día votándolo. O sea, eso es una. Cambio de paradigma impresionante, y tiene jóvenes en el directorio del Partido Nacional, y tiene Comisión Nacional de Jóvenes, y todos los sectores tienen eso me parece que es indiscutible. Ahora, lo que creo que es verdad es que los jóvenes votan más al Frente Amplio, que es cierto.
Y eso
no tiene que ver con cuántos jóvenes habitan las estructuras de los partidos. Creo que el Frente Amplio entiende mucho más algunas causas que son más propias a los jóvenes.
Y en este periodo de gobierno se notó cierto interés o intento de que, por lo pronto, el Partido Nacional presentara referentes culturales propios, por ejemplo, ¿no? Digo, y ahí hay un nicho que capaz que la izquierda ha tenido en Uruguay y en el mundo, que es referentes culturales cercanos a las juventudes que tienen cierta sensibilidad de izquierda, ¿no?
¿Cómo?
La sensibilidad de izquierda en la cultura, ¿no? Es una cosa que se continúa en el tiempo, y yo no sé si vos tenés un interés particular en que eso cambie un poco, ¿no? Y que el Partido Nacional tenga su propia cercanía cultural con la juventud y de esa forma también generar más identificación.
Sí, yo soy muy crítico del Partido Nacional en ese sentido. Yo soy wilsonista, para empezar. Digo, wilsonismo supone hacer que el Partido Nacional se esfuerce en llegar a los ámbitos de la cultura e interpretarlas. Nosotros somos los únicos, el único sector político del Partido Nacional que va al carnaval, que lo disfruta, que lo goza como un fenómeno social importantísimo para el Uruguay. Yo soy wilsonista y creo que el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande en su relacionamiento con las agremiaciones, con los sindicatos, que últimamente lo ha hecho de muy mala manera. Yo soy wilsonista, interpreto que el Partido Nacional tiene que entender un poco más lo que tiene que ver con la UDELAR. La UDELAR es importantísima para la intelectualidad de este país, y hoy por hoy no lo hace lo suficientemente. Entonces, son debes que tiene el Partido Nacional, son debes que tiene el Partido Nacional históricos para con esa cultura más urbana. Nosotros nos llevamos muy bien con el campo, con la campaña, con interpretar el interior del país, pero nos cuesta mucho interpretar lo que tiene que ver con los centros más poblados del Uruguay y esa vida urbana que el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo para llegar ahí.
Zona lúdica para Aparicio Saravia, el Inju, no el Aparicio Saravia revolucionario.
Recién recordaba en el año 2015, Aparicio, el CURC, así le llamamos al viejo Fácil Desviar, se llamaba Zona Tremendo. ¿Vos fuiste?
¿Fue en 2015 o 2017?
2017
fue. No, en el 2017 fue Aparicio. A una entrevista, fue una de no sé si sus primeras apariciones radiales, sí, sí. pero bueno.
Para olvidar.
Pero bueno,
era menor de edad en ese momento.
Pero 2 años antes, contactamos a un medium, esas personas que median entre la vida terrenal y el más allá.
Eso para mí puede ser peligrosísimo.
Bueno, y sabes aquí, llamaba Andrés Rinaldi y fue el encargado de ponernos en contacto con Aparicio Saravia.
¿Ah, sí?
Sí, fue un momento border bizarro, hay que decirlo.
Para él es una falta de respeto, que hayas hecho eso.
Pero sucedió eso, y vino, y él muy medio muy seriamente. Le planteamos una serie de preguntas, incluso le pusimos fotos y él daba respuestas, por ejemplo, cuál era su relación actual con Bassi Ordóñez, todo. Después, si querés, te pasamos el impasse.
Otro de mis éxitos de producción, haber encontrado un medium que viniera a contactar al espíritu de Aparicio, sí. ¿Verdad?
Se tuvo que pagar, ¿no? Jorge.
Fue un chivo para el medium.
Bueno, ahí tenés. El
antecedente. Loco, que podría ser que curar un montón de...
Ahora después te lo pasa. Pero ahora bueno, vamos. Suena lúdico.
La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo, dice tu tocayo Aparicio hace más de un siglo. Así que en esta zona lúdica, con Aparicio Saravia, con nuestro Aparicio Saravia, vamos a servirnos de ambos conceptos para intentar profundizar en el pensamiento político del Aparicio Saravia. Te vamos a estar leyendo una lista de conceptos, situaciones, personajes, y nos vas a tener que decir dignidad. Si entendés que el ítem en cuestión es positivo, elevado, si te gusta, si estás afín, dignidad. Y regocijo, si entendés que no, si es negativo, si es rastrero, si no te gusta, ¿está?
Pero regocijo es satisfacción.
Sí.
¿No? Bueno, pero nos quedó así la zona lúdica.
Regocijito, puedes decir, si querés.
Sin regocijo.
Bueno, sin regocijo, está bien.
Sí, sin regocijo.
Para que no te sientas que traicionás esos términos tan elevados.
Bueno. El vallismo.
Sin regocijo.
Sin regocijo.
El herrerismo.
Dignidad.
Los cuarentones que hacen chistes con que ya no tienen la tarjeta joven.
Sin regocijo.
Basar tu campaña en el eslogan yo puedo.
dignidad arriba, muchísima dignidad tienes.
Creer en un amigo que te mira a los ojos.
Dignidad.
Te casas con ganas de algo más, pero bueno, es la zona lúdica.
Dejamos aprovecharla.
¿Cree el amigo que tiene 20 anotaciones policiales y ya estuvo en la cárcel una vez, pero que conoces desde hace 20 años?
Regocijo abajo. Sin regocijo, perdón.
¿Disfrazarse de gaucho una vez al año para participar de alguna fiesta tradicional?
Dignidad. Vamos arriba, hace el esfuerzo.
Por el esfuerzo, dignidad. La expresión FAPIT para denostar al Frente Amplio y al PIT-CNT.
Sin regocijo.
Juan Sartori.
Dignidad.
Laura Rappo.
Pará.
Dignidad.
¿Juan Sartori es dignidad?
Un correligionario.
Hoy por hoy sí, en su momento no, pero hoy por hoy se ha adaptado a las reglas de juego del Partido Nacional.
Tipo, no hay nunca el trabajo.
Sí, bueno, pero por eso también le descuentan, así que...
Está bien, ¿no?
Uh-huh. Laura Raffo.
Dignidad.
Álvaro Delgado.
Dignidad.
Guido Manini Ríos.
Sin regocijo.
Pablo Mieres.
Dignidad.
Jorge Sarabia.
Dignidad.
Victoria Sarabia.
Dignidad.
Y no tenemos más Sarabia para tirarte.
Está, gracias.
Aparicio Sarabia, muchas gracias por estos minutos.
Oh, gracias a ustedes, un gustazo.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Minutos pasan de las 18 horas. Estamos en YouTube. Para algún trasnochado que todavía no se enteró de este programa de dilatada trayectoria, estamos hablando de 13 años ininterrumpidos de aire, con un corte del nomenclátor nomás, ¿no? Es decir, por una historia que ya muchos conocen, otros no.
¿La vas a contar ahora?
No es el momento de contar la historia, porque dejamos de llamarnos como nos llamamos para pasarnos a llamar como nos llamamos actualmente.
A pesar de que podríamos en este momento seguirnos llamando como nos llamábamos antes.
Exactamente. Y es más, utilizamos ese viejo nombre para un programa lateral.
Sí, hicieron cualquier.
Honorario. Que sale los domingos por esta emisora. Que se llama Suena Tremendo el Musical. Y que tuvo un capítulo nuevo el domingo pasado.
¿En serio? ¿Después de cuánto?
Después de 4 meses y ya la siguiente semana ya continuamos.
No.
Pero es, porque...
Ese capital. ¿Cómo derrocharon todo una marca construida durante años?
La verdad que sí, pero por algo también le dimos de baja, ¿no? Porque suena tremendo, por algo en un momento volvió a nuestras manos y tuvimos un conclave.
¿Cuál fue el argumento? Dejémoslo así, cerradito como está, que está bien,
sí.
Y que esta sea otra historia.
Sí.
Está, pero no dijimos, dejémoslo así, cerradito como está bien, y hagámoslo pelota contra el piso, y saltémosle arriba, y publiquemos un podcast de música cada 5 meses.
Yo lo que en defensa de Suena Tremendo el Musical, este programa que sale cada tanto los domingos por FM del Sol.
La gente que escucha mientras.
Y que está...
Cuando...
Es una gran pregunta. Yo espero, porque en un momento repetían ad infinitum.
¿No lo sabes?
No.
El año pasado se repetían episodios pasados.
Yo di un mandato que es no se repite más episodios.
Este año no sé qué ha pasado porque no me encargo de eso.
No, capaz que hay que averiguarlo. En su momento dije, este año en el verano no repetimos, lo dijo Suena Tremendo.
El encargado de la programación de fin de semana es la voz del rock, Fefo García.
Yo creo que Fefo le llegó la comunicación de que no había que repetir. Pero a favor de Suena Tremendo Musical es decir que son programas de altísima calidad, de altísimo nivel y erudición en materia musical. ¿Están discontinuados? Están discontinuados. Es un hecho. Eso puede mancillar el nombre, La calidad, intacta.
Yo rasco un poco...
¿Hay diálogos entre ustedes? ¿Hay diálogos entre vos y Juachi?
A veces sí, a veces no. Pero cuando hay diálogo, agárrate, mamita.
Qué difícil. Trabajar sin productores les cuesta mucho,
sí,
Nico.
Sí.
A Juachi Sáboles sacás la producción y...
La voz del difícil. Rock, sí. Me ha mandado un mensaje de WhatsApp.
Guau. A ver, ¿qué?
Grabaron hace 2 semanas.
Sí.
El domingo pasado ya se repitió uno anterior.
Hermoso.
Están de cuento.
Fefo, querido, pongamos musicaliza voz. No repitamos más programación de Tremendo porque ya el refrito es evidente. Por más que sean de altísima calidad los programas repetidos.
Ya hay una encuesta, o sea, en YouTube sobre...
Que Fefo, sí, haga... o sea, ustedes cobran por el programa.
Nosotros
y
no
Fefo...
cobramos por el programa. Creo que lo sepas. Ese es un pequeño detalle. Nosotros no cobramos. Entonces, ahí capaz que la displicencia para con ese programa de fin de semana, que lo hacemos con muchísimo gusto, para despuntar el vicio de la música, usando una marca indestructible.
O sea, eso de que iban a devaluar la marca no pudo ser más literal, porque están haciendo trabajo gratis.
No, bueno.
Sí, sí, la devaluaron literal y metafóricamente.
Hasta el piso, no se
quiero
puede
escuchar,
devaluar más.
La verdad que nunca los oyentes de Fácil Desviarse se han pronunciado sobre lo que sucede los domingos en Suena Tremendo.
Es que probablemente no se enteren, sapo.
097-441-443, 097-441-443, y el chat de YouTube, ¿saben qué es? Suena Tremendo el musical, ¿lo han escuchado? Sean sinceros.
La compañera Lucía de Digital hace la denuncia, bueno, diciendo de que a Digital nadie le avisó que habían grabado, entonces no se subió a la web el último episodio grabado de Suena Tremendo.
No puedo estar en toda la cadena de producción, no puedo, la regla no puedo.
¿Sabes por qué?
Porque te falta producción.
Te falta producción.
Bueno, sí, pero para que tenga producción tengo que tener plata.
No, sin la dupla. No te van a trabajar gratis, Sapo.
Sin
eso
la dupla,
seguro.
Baba, Batalla, Valmeli, no son nada, Sapo.
No, está bien. Pero somos un diamante en bruto, porque si agarráramos esos productos, están buenísimos, y le diéramos un busteo ahí a nivel de red. Veo un Juanjo, por ejemplo, que podría hacer un gran trabajo. Lo hace, ¿no?
Dice que no.
Hay plata. ¿Tampoco? ¿Y por plata? Cobro cachete alto, Juanjo. De verdad, trabaja con estrellas rutilantes. No creo que demos con el Supremo.
Escucho Suena Tremendo el musical, vamos, por la web, pero no lo suben hace rato. Ni puta idea qué era ese programa. Primera vez que lo escucho. Uh-huh. Ni siquiera logré retener el nombre, pero quise contestar este mensaje.
Bien. Suena Tremendo salió los domingos al mediodía por FM del Sol. Y está subido cada uno de sus programas en la web del Sol. O sea, todos los programas están subidos. El último que no le avisamos a Lu de que lo habíamos hecho.
Yo he puesto Suena Tremendo numerosas veces junto con mi hermano, pero últimamente pensé que ya ni estaban saliendo. No los encontré.
Bueno, es que no estaban saliendo.
No, de hecho, no estábamos saliendo.
Un programa snob y decadente se debería llamar Siguen los viejos chotos.
Qué lindo, bueno.
Bueno, alguien que lo escucha, ¿viste? Apareció alguien que lo escucha.
Hicimos nuestro trabajo.
Y tiene una opinión muy calificada.
En Opsi, decadente también.
Suena Tremendo, alto programa dominical. Lástima las repeticiones, otro mensaje distinto.
Necesitaba este feedback.
Cada domingo, rumbo a lo de mis suegros, en Las Brujas almorzar, la misma lucha con mi hijo de 5 que quiere escuchar música que le guste a él. Para que veas, alguien que escucha Suena Tremendo, resistido por su familia, que le pide por favor que lo saque, ¿no? Gran programa, Suena Tremendo el musical. Lamento que no siga saliendo los fines, se me complica escuchar.
Atención, que la noticia es que aparentemente sigue.
Siguió. O sea, siguió durante tu programa.
Hubo un programa este año. Estamos a 25 de marzo, que serán 12 programas, o sea, 11 repeticiones y un programa nuevo.
Tenemos la lógica de la televisión, arrancamos después de abril, viste, con la programación.
Suena Tremendo es mi soundtrack mientras cocino, pasta, whisky picada. Bueno. Caminando por la feria, los escucho, los banco desde el Kurk. Pero esto Suena Tremendo el musical, es solo Juancho y Sapo, acordate.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay alguien que tiene, nos manda. ¿Cuál es esto? Taca, taca, taca. Desde su Chevrolet.
Qué lindo.
Tiene puesto un pegotín de Suena Tremendo.
Bueno.
El pegotín que solo dice 810am espectador.com. Uh-huh. Altos pegotines.
Ya la épica, ¿no?
Del sí, programa. Claro. Sí, lo agarré alguna vez. Me hace acordar a lo que hacía El Espectador. Una happy. Buen programa para eruditos. ¿A qué hora sale? Pregunta alguien acá.
Bueno,
salió.
Es difícil decirlo.
Saldrá.
Los escucho todos los domingos.
Después de Cristian Font, después de Segundos Afuera. Font, sí, religiosamente, domingo, te hace el programa.
Lo que es trabajar, Sapo.
Es el telonero, Suena Tremendo. Lástima que la banda principal muchas veces no aparece, ¿no?
Sí. No se vayan que es Suena Tremendo. Sí.
O sea, Christian Font es el Sebastián Bach de los Guns N' Roses cuando vinieron al Centenario y la gente se fue sin verlos.
Exacto.
Exactamente.
Y Sebastián Bach hizo una gran performance. Sí,
absolutamente.
Más que Guns N' Roses, Alvin, creo que es cuando en el último Guns N' Roses estaba Cuatro Cuervos, la banda de Cairo Herrera. Yo creo que Suena Tremendo es más una onda Cuatro Cuervos.
En nuestros mejores días, Somos los Rolling Stones del 73.
Los escucho todos los domingos, sapo. Si repiten, no pasa nada. Abrazo del Tony.
En los peores días somos Vilma Palmas y el Pájaro.
Yo me pudrí de todo, me paso a Del Plata. Mensaje. Uh-huh. Te estoy leyendo el fiado de la gente, sapo.
Bueno, perfecto.
Los escucho, muy buena música, pero se nota al escucharlos que no están cobrando nada. Hay alguien que detecta que el programa es un programa no pago por la calidad del producto que están dando.
Hay una sí, voz, una manera de locutar del sapo pago y el sapo
sí,
no
claro
pago.
Sí,
dos o tres.
Claro
que sí. Voy a hacerme descargo sobre Suena Tremendo, el musical que sale los domingos. Saldrá al mediodía. Primero, es verdad, es honorario, lo hacemos por el placer, el amor a la música. Hay una gran edición de Guillermo Christoffersen que es el que realmente cohesiona lo que puede ser a veces ese cambalache donde ni siquiera convivimos Juanchi y yo, pero muchas veces convivimos y dialogamos.
Hace magia.
Hace magia.
Les inventa diálogos porque graban por separado, porque están peleados como las divas de rock que son.
O sea, hay que decirlo, Juanchi y el sapo mantienen una relación solo por dinero. Y en la medida de que en Suena Tremendo el musical no les pagan, no se juntan. O sea, y por lo tanto graban por no separado. Es así.
Normalmente Guemo les pide, uno graba el lunes y el otro el martes, así él tiene 5 días para poder editar sus falsos diálogos sobre los Rolling Stones del 73.
Si lo logramos, que a Guemo tampoco le deben pagar por esto.
No, bueno, pero Guemo entra en 2 horas de trabajo, digamos, ¿no?
Qué lindo argumento ese sapo.
No, bueno,
démosle horas y horas de trabajo a Guemo.
Está en tu horario, lamento.
Nosotros nos mandatamos a Guemo. Ahí digamos una decisión de que Suena Tremendo salga y que sea editado por Guillermo.
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa es que muchas veces no puedo coincidir con Juanchi en horario. Entonces, bueno, con tal de que el producto siga vivo, si hay que grabar por separado, después juntarlo, lo hacemos.
Bueno, sí, coinciden.
Apenas coinciden de 4 a 7, querés que coincidan más.
No, gracias,
cada día está más difícil. Chat de YouTube, por ejemplo, alguien pregunta acá: ¿para qué escucharlos? ¿Para que pasen a los Rolling ni a palos? Matilda pone: aguante, Suena Tremendo. Lo escuchó cuando limpiaba los domingos. Lo escuchaba, ya lo dan por muerto.
Llega un mensaje de La Voz del Rock, pero no para ustedes, sino para la gerencia, que dice que cuando quieran hace Gandalf Rock a la hora de Suena Tremendo, que va a tener mucha más constancia.
Está perfecto, me encanta, porque ese espacio es un espacio hermoso de radio, el mediodía, como decía un oyente, para hacer la pasta, no sé qué, yendo a comer a lo de un familiar en el auto, manejando. Está bueno que siga vivo y con material nuevo. Es una sugerencia que hago.
Sandra pone: es muy bueno, valora hasta las repeticiones. Mini pone: yo lo escucho. Nicolás pone que ya no queda nadie en YouTube, se fueron todos a la playa, estás echando a la gente sapo. Alguien pone: sí, Suena Tremendo, de Argentina.
El Zocalero en YouTube está haciendo las delicias.
Estuvo
en
muy bien, el programa de
pone: lo sabíamos, son como los grandes dúos, solo los unen los compromisos contractuales.
Y bueno,
que Juanchi y Sapo solo se juntan cuando hay plata. Sino
como la película Muertos de Risa, era Alex Iglesias, Santiago Segura, el director. Ese dúo
de
capocómicos que se pelean a muerte.
Jorge, últimamente vos convivís más con Pachela que Juanchi con el sapo. Bueno, duras declaraciones.
¿Por qué aparece una publicidad de Voy con Andrés en mi pantalla de YouTube?
Saltó una publicidad de YouTube.
¿Me estás bajando línea, Juanjo?
Los he escuchado trabajando varias veces. Siempre noto desidia y poco apego. Termina la 91.1 en futuro.
No terminé de decirlo.
Que te digan qué escuchan en la competencia es tremendo.
Siempre lo hacemos con amor. Siempre
hemos encontrado desidia.
Puede haber poca constancia. Sí, hay mucho. Me gusta que Juanchi está escuchando. Ahora tuvo por un compromiso irse. Pero ese miércoles se graba. Así que el domingo. Domingo de resurrección, ¿no? Es de domingo de resurrección.
Sí, algo así.
Dame rock o me voy con el tío.
Hagamos un Suena Tremendo el musical acá. Nico, no te preocupes que lo sacamos bien. Elegiste una canción.
Sí.
Nico y yo elegimos otra. Bien al estilo Suena Tremendo, Viejos Chotos.
No, tiene que haber un hilo temático,
No siempre hay hilo temático.
Siempre, aunque sea muy vago, siempre hay uno.
Sí, es un hilo flexible muchas veces.
El último programa fue por un lado, la historia del sello Hellcat Records.
Y hay otros programas que son canciones en las que suena una guitarra.
No,
Un
material de
canciones donde suena una guitarra, dale, sapo. Canción donde hay una guitarra, es el hilo que el conductor
sabe. El domingo que viene, ya le propongo, este que es domingo desde Resurrección.
Sí.
Con
notas musicales.
No, y también de Conejito de Pascua, entonces canciones vinculados al Mesías, puede ser cualquier Mesías, a la Resurrección o a los conejos. Ese es el eje temático. Dale, que voy a proponer para el domingo.
Hacemos el adelanto ahora.
Sacalo de los conejos que estabas tardeando tu propio programa.
No, ya se me ocurre White Rabbit, por ejemplo, así, para arrancar. Uh-huh. Soy un maná de invención en materia de... Pero voy a pasar... Esto va a sonar el domingo con mucho más contexto en Suena Tremendo el Musical.
Pero con esto no nos tenemos que...
Y no, despedir. Nos despedimos.
Sí, despidámonos con esto. Y que suene bien, que suene como le gustan los ibaritas del rock.
Sí, no.
Esto no la cortemos, no la pisemos.
No, exacto. No, esto es un adelanto de lo que va a ser el Suena Tremendo el Musical de el domingo. El domingo le vamos a dar el contexto adecuado a esta canción.
Sí.
Simplemente les voy a decir que es de una banda británica de Manchester.
Raro. Nunca visto.
No. Una de las cunas del rock, sí, el pop,
sí.
Y que tiene, está obviamente está dentro de los fundamentos de la categoría que acabo de proponer, que es Mesías, Conejitos, Resurrección, que es el hilo conductor del próximo programa de Suena Tremendo.
Uh-huh.
La canción se llama, es de los Stone Roses, y con esto nos despedimos, sean felices, vamos a Río Uruguay. La canción dura 8 minutos, que se la banque 3-0, que mañana
sapo,
nos roba.
Sapo,
es una tremenda, no puedo sacar la gana de pasar canción en 8 minutos.
8 minutos,
cosa que acá no.
Comercial.
Cosa que acá no.
¿Cuándo se pisa, Alvin, esto? ¿A los 4 o a los 6? A los 4,
bueno,
perfecto, dale.
Esto no pasa, es una tremenda musical los domingos. Van a poder escuchar tranquilamente este tipo de canciones. I am the Resurrection, yo soy la Resurrección, Stone Roses. We'll be right back.
fácil desviarse.